Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y está Petrón que trina, y con razón, porque no he dicho que Luis García Tebenet ha sido destituido como técnico de Huesca. Y suena a Anquela, ¿no?
Sí, hace unos minutos ya han contactado con él. Tiene una oferta de Australia, Juan Antonio Anquela, y si llegan a un acuerdo va a ser el sustituto de Tebenet en el banquillo del Huesca.
¿Qué culpa tendría Tebenet? También es que Petrón, joder.
Está fuera del descenso Huesca, y la verdad es que yo cuando le vi jugaron bien.
Bueno,
es
que pues tampoco... con gente que ¿eh? Manda como Petón, pues pasan estas cosas. Claro,
sí, dicho con cariño, Peti. Sí,
Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, hola a todos.
Hola Manuel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hombre, ya estás en casa, Manuel.
Ya estoy aquí, sí.
Muy bien. Roberto Palomar en el diario Marca, hola Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
José Joaquín Brotons, Broti, hola.
Hola, buenas noches.
Miguel Rico Barcelona, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Hola Emilio, también la ciudad de Condal, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias. David Albelda, Valencia, hola David.
Muy buenas.
¿Qué tal David?
Pues bueno, aquí esperando a ver si nos aclaran todas las noticias que salen.
Bueno, bueno, pues a ver si lo aclaramos ahora. Juanma Castaño, hola Juanma, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿cómo estás, hombre?
Está también Manu Carreño, hola Manu.
Hola, ¿qué tal?
Y sigue Tomás Guas. Ahí sigues, ¿verdad, Tomás?
Sigue yo.
Bueno, pues vamos a empezar por lo último, que es...
La mamá de Juanma saldrá, ¿no?
Ya salió ayer, no la vamos a llamar hoy otra vez, ¿no?
No, no, hombre.
Bueno, justo... por ella, escucha, está encantada de la vida.
Es la estrella, es la estrella.
No, el único problema es que si vuelve a salir, esta vez ya te la vas a llevar de verdad, o sea que...
¿Qué sala era?
¿Queréis que la llamemos?
Sí.
No, no,
sí.
No, oye,
llámala, llámala,
Joseba, el favor.
Bueno, son horas.
Pues, ahora no, pero en 40 minutos más o menos. No,
a las 2:30 de la mañana.
Sí, a las 4.
Te extraña.
Ya están haciendo gestiones, Manacruz.
Dice, ¿no te dije que no cogieras el teléfono, mamá?
Pues no hay manera.
De todas formas, vaya hijos, ¿eh? Tener hijos para esto, de verdad.
Efectivamente.
Pues sí. No se acuerdan de la madre. Es que es tremendo.
Y los otros hijos, sí.
Vamos a empezar por lo último, que es el... Bueno, no sé si llamarlo cese, destitución, dimisión, como todavía no sabemos lo que va a ser, que eso será mañana por la mañana, de Nuno con el Valencia. Que como les hemos contado, es una decisión que viene de lejos, ¿eh? Prácticamente desde el día de la presentación en Mestalla del equipo, que... Los pitos que escuchó Nuno no le sentaron nada bien y desde entonces ya barruntaba esta posibilidad. Pues suma y sigue el Valencia en esta dinámica, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que acaba de renovar y por una pasta, y entonces, reincidiendo en lo que hemos dicho cuando sabíamos la noticia y lo que han dicho ahora Huguito y Fermín, no utiliza la palabra dimisión ni el verbo dimitir, porque ha debido llegar a un acuerdo. No cobrará todo el contrato, pero sí de aquí a final de temporada o de todo el acuerdo al que han llegado. Yo creo que es bueno para el Valencia, es que ya estaba eso incendiado por todos los sitios. Ahora, también te digo una cosa, entre las lesiones, los fichajes que no han cuajado y los malos momentos de forma, algunos de los cuales tienen que ver con las lesiones, como el de André Gómez, que es un tío esencial, hoy tú comparabas las alineaciones y los banquillos y casi te parecía un milagro que el Valencia estuviera por delante del Sevilla en la clasificación, porque tiene mucho más el Sevilla.
Está claro, Paco, pero...
A mí me parece que el Valencia no le da para llegar a Champions ya.
Está claro, pero ¿sabes qué pasa, Paco? Que has dado 4 o 5 datos, los fichajes, esto, lo otro, y al final, cuando se rompe la cuerda, se rompe por el mismo sitio, ¿no? Estamos todos de acuerdo que al final lo más rápido, no sé si lo más fácil, pero lo más rápido es decir, bueno, pues cambio el entrenador, que es el cuerpo técnico, lo más barato, porque no voy a ponerme aquí a cambiar jugadores ya y a todo el mundo, ¿no? Pero sí que sorprende un poco que como que parece que estaba todo pactado. A mí realmente me causa sorpresa que si estaba todo pactado, que un entrenador, que pase lo que pase, no vaya a continuar, que se siente... En el banquillo.
Bueno, él ha reconocido que él es el que llama. O sea que, digamos, es que no dimite, pero se rinde.
Salen tantas informaciones que es que tú lo has dicho, es que no se ha aclarado si es dimisión, si es destitución. Incluso se especula que si no se va del club, se deja de ser entrenador. Hay de todo ahora mismo
en David, el ambiente. Creo lo, que diga, lo que diga Méndez. Será lo que diga Méndez.
Depende de lo que le paguen, será cese o dimisión.
Yo creo que vamos a ver que a él no le conviene. O sea, Méndez es el Valencia. Y él va a hacer lo que le diga Méndez. Porque es que Méndez le va a colocar en cualquier otro tablero de ajedrez en el que le venga bien colocar piezas.
Claro, pero
entonces,
sí,
no se va a pelear con Méndez y Méndez no se va a pelear con el Valencia.
Tienes razón, David, que la puesta en escena es rara. Por la mañana, el día de partido. Si hoy le gana 0-4 al Sevilla.
No, pero Roberto. A ver, Roberto.
Pues igual seguiría hasta la próxima.
A ver, Roberto, David.
Es un cachondeo.
A ver, Roberto, David, no seamos tan ingenuos. Esta gente son seres superiores. O sea, nosotros estamos en la tierra. Estos tíos hablan entre ellos, lo arreglan entre ellos, y lo que han hablado, y yo he entendido, en la declaración de Nuno es, yo he hablado esta mañana con el propietario, y he hablado esta mañana con la presidenta, Y entonces lo que han dicho es, vale, ahora me quedo aquí porque ya estoy aquí y arreglo este partido y juego este partido y mañana lo arreglamos, mañana me voy, hacéis lo que queráis, sí, estoy lento, me colocáis donde queráis y tal y cual, y ya está.
Lo que dice David y los que hemos leído y escuchado es que no queda claro si es un mutuo acuerdo.
Pues si es entre ellos, Miguel, que estos tíos viven juntos, coño.
Pues será un mutuo acuerdo.
Que estos tíos se llevan de uno a lado, el uno ha traído el dinero del otro, el otro ha traído el entrenador, ha traído los jugadores y se ponen de acuerdo entre ellos. Y nosotros
lo que está claro,
¿cómo valorar el gesto ahora mismo?
Lo que está claro, hay una pregunta que también flota en el ambiente. Ahora mismo va a venir otro entrenador. ¿Quién lo va a elegir el otro entrenador? ¿Alonso? Méndez,
hablaban David en estos momentos. Yo he oído varias emisoras de Valencia por internet cuando ha saltado de marca y tal y cual, y da la sensación de que no quieren, como muy bien ha dicho Fermín, no quieren nada de Méndez y que parece ser que van a fichar, claro, a un director técnico que será el que traiga al entrenador.
Es que aquí,
o sea, que lo primero que quieren hacer es fichar a un director técnico.
¿Sabes qué pasa? Que aquí la gente ya
se puede dar prisa,
Florentino,
¿eh?
Es lo que, claro, va a hacer el chino
parece,
este.
Ya se puede dar prisa. Sí, pero parece fichar que un director deportivo y luego traer un entrenador a tenor de lo que piense ese director deportivo.
Bueno, te digo, que es una de las fórmulas que están, es la fórmula pero mayoritaria es que sale.
Si no recuerdo mal, Alessanco, yo creo que lo ascendieron a tres semanas.
David, de la emisora oficial del club, uno de los locutores ha dicho que él ha visto a dos exfutbolistas del Valencia merodear por las oficinas del club en los tres últimos días.
Ya, pero de todas maneras, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un club privado, aunque haya una afición detrás, pero un club que tiene un dueño, que es el amo, el que pone el dinero y el que decide, hace y deshace. De un señor que le recomienda lo que tiene que hacer y deshacer y de un entrenador que forma parte de la camarilla.
De la cuadra de ese señor. Porque estamos con buena palabra lo de la cuadra.
Claro, yo he dicho camarilla. Vale. Es decir, al final, ¿de qué estamos discutiendo?
Es que es verdad, o sea, es que esto es muy complicado. Yo tengo la idea del señor que es chino, pero que me refiero que puede pensar lo mismo si fuera un australiano, de la última venta o casi del español. O sea, aquí resulta que aparece un señor chino a un club pues quebrado, como es el Valencia, pues en el español. Viene una señorita china, otro chino que es el consejero de
Viene un amiguete.
Estos traen a un entrenador que a su vez se acaba cabreando con el presidente que hizo
Tomás,
la pantalla.
Tomás, solo una aclaración y te dejo. Nuno Espíritu Santo lo firma Salvo,
sí,
cargándose a Pizzi, y antes de la venta a Peter Lim.
Sí, no, pero que al final me refiero que entonces es verdad lo que tú dices, pero que todo es un pastel en el cual hay 77 actores, que esto es muy difícil que vaya bien, Murciélago, es muy complicado.
Y sobre todo hay un problema
muy
para
complicado,
mí,
porque además
hay poco valencianismo en la sangre de quien ha manejado los últimos meses en la entidad, o sea, desde que han salido Salvo y Rufete, que lo hicieran bien o lo hicieran mal, pero había una seña de identidad, un ligazón con la grada, un ligazón con la historia de este Valencia. Ahora han llegado unos señores que es cierto que con su pasta pueden salvar al club, pero también han llegado unos señores que uno vive en Kuala Lumpur,
es muy difícil,
pues el otro se mete en un avión,
Manolo es una posibilidad.
Manolo, pero eso era la posibilidad que existía en el momento que tú vendes el club a alguien de fuera. Bueno, es que
yo
soy del Valencia, pero yo entiendo ahora mismo que si este señor viene aquí y se gasta una pasta, claro que entiendo que ponga a quien a él le dé la
claro,
gana.
Claro, hombre, pero también deberías poner un vínculo que una con un club, que conozca el club. Mira,
Manolo, Salvo pero es ¿tú crees el que trae vínculo? Al uno y el que trae al In.
Sí, vamos a ver.
Le podemos hacer un santo
a ver si nos
Salvo.
Acordamos.
Paco, pero ahora ya no está Salvo. Paco. Y está Lin solo.
Pero
Lin no sabe
a ver si nos acordamos de la rueda de prensa de Rufete, donde a regañadientes viene a decir, bueno, mi entrenador era Juan Antonio Pizzi.
Sí, pero...
pero tengo que tragar con uno.
Paco, perdona, lo que está diciendo Manolo, eso que estás diciendo tú, es decir, Manolo lo que dice, y yo estoy de acuerdo con él, es que toda esta operación es perfecta si se mantiene la ligazón de Salvo.
Cuando tú dices que Salvo
trae a uno y trae al chino, por supuesto, pero Salvo se queda, porque Salvo es la garantía, porque Salvo es el vínculo.
¿No dais cuenta que todo lo que estamos hablando aleja al Valencia, al club, a la entidad esta privada del valencianismo?
No, a cualquiera, Roberto, eso pasa en cualquier club que, con propietarios
sí, pero
así.
Que es verdad que es un ente privado, pueden hacer lo que quieran.
Roberto,
pero,
¿tú te imaginas?
Pero al final hay 40.000 personas que van cada domingo y un montón de gente en la provincia y en España y tal que empujan y que son el murciélago del escudo y todo eso.
Yo creo que estáis flipando.
Que hay que tenerlos en cuenta.
Estáis flipando.
Cualquiera de vosotros que comprará un club y pone dinero, firmaríais a quien nos diera la
claro,
casa.
Claro, sí, claro, sí, claro,
no tenemos ninguna duda.
Pero
trataríamos de ser David. Trataríamos de ser listos.
¿O no se paga?
Pero trataríamos de ser listos.
Hablar de un euro, no, por favor.
Digo que trataríamos de ser listos y yo, por lo menos, si tuviera pasta y comprar al Valencia, me rodearía de tíos como tú, de tíos como Kempes, de gente que supiera lo que es ese club. Y luego pondría por encima los ejecutivos míos. Pero el fútbol me lo manejarían gente de aquí.
Mira, David.
Mira, solamente un detalle. ¿Tú has visto lo que le está pasando al Málaga? Es exactamente igual.
Sí, mira,
el jeque ha tirado la puerta. Mira,
Manolo, el señor Peter Lim es Meriton. ¿A qué se dedica Meriton?
Claro.
A comprar y vender.
A comprar y vender jugadores. Las otras ofertas eran fondos inmobiliarios y esta era una oferta
es que tengo que subrayar lo de David porque de verdad no os estáis enterando la movida, o sea, pensáis que salvo el Valencia estaría igual.
No estamos
entérate,
diciendo eso, Paco.
Emil,
no estamos diciendo eso.
Acabáis de decir que había que mantener
el
vínculo.
Estamos hablando de un vínculo, salvo quien sea.
Mira,
nosotros
que
no decimos salvo,
que ni vínculo ni leches. Tú pones ahí a Albelda y Albelda no pintaría nada. Entérate.
Bueno, es que no Peter iría, Lin si no es, pintaría nada, no iría.
Peter Lin es socio de Méndez.
Vale,
Méndez. El problema de Valencia es que con Méndez han venido Enzo Pérez, 20 y tantos. Abdenur, 30 y tantos.
Bueno, no es un problema de Valencia, es del Lin que los paga.
Santi Mina. No, no, pero es que...
Pero es un problema del Valencia, del Lin que los paga, el Valencia no paga un duro ya.
Que, escucha, no, pero
hombre,
que se está utilizando al Valencia para la compra-venta del
Valencia. El Valencia sí que los paga.
Pero Santos, escúchame, Paco, claro. Pero eso es como en todos los sitios que está Jorge Méndez.
No. Vamos a ver, que es que Méndez es socio de Lin, no lo estáis entendiendo. O sea, que en el Valencia si entra al Belda mañana y le dicen, director deportivo, y dice, voy a buscar un lateral derecho, y hay un lateral derecho de 8... Y uno de 7, pero el de 7 es de Méndez, va el de Méndez. Y a lo mejor cuesta 12.
¿Por qué me estáis aquí las aficiones? ¿Pero qué tiene que ver? Pero si esto no es de aficiones, si esto es un negocio. Sí. Es decir, si hasta que la gente no entienda que esto
ha
cambiado.
Pero el
negocio,
pero el negocio va mal.
El negocio
Valencia Club de Fútbol
no es
va
verdad.
Mal.
No es
hombre,
verdad.
Que no, míralo.
No es verdad, te digo
cómo
está.
Mira
el negocio no, lo que va mal son los resultados deportivos. El negocio no va mal.
Claro, yo lo que trato de decir antes, que nos hemos ido por ese camino, es que ese negocio, el que tú quieras, que tiene razón Paco, que todo eso está bien encima de eso, que eso es muy difícil. Que llegara un señor de fuera, como llega este señor, que trae su gente y su Méndez, y acaban pegándose con los que salen del Valencia y demás, que todo ese pastel, como ha pasado en Málaga, y pasará en la mayoría de equipos en estas circunstancias, es muy complicado. Y al final acabas en lo mismo,
ruina,
matando al entrenador.
A la larga, ruina.
Es que es muy difícil.
Ya,
eso es lo que
hay mucho valencianismo.
Ahora, perdóname, y acabo, perdóname, solo es posible en clubes quebrados, como es el Español, el aquel Málaga y es el Valencia.
En el nivel de inversiones,
vivir el día siguiente.
En el nivel de inversiones de Peter Lin, ¿le preocupa mucho el Valencia? O sea, a esta hora de la noche que está amaneciendo en Singapur, ¿os imagináis muy preocupados los valencianistas que están ahora mismo seguramente cabreados en la cama? ¿Os imagináis muy preocupados a Peter Lin por lo que está pasando en Valencia?
Hombre, contento no estará.
Yo lo que veo es una cosa.
No está muy preocupado.
Yo lo que veo,
cuando tú dejas el club en manos de un representante, muy preocupado por ese club no estás.
Pero yo lo que veo es una cosa.
En manos de un agente, tío. Entonces,
al final, yo creo que el fútbol, por los años que yo he vivido, aquí las noticias vuelan de un minuto para otro. Es difícil, creo yo, estar al corriente de todo viniendo una vez al mes a Valencia o ninguna. Es difícil...
¿Tú le has oído hablar alguna vez?
No, es que no se ha expresado nunca Peter Lim. Y aquí, por eso ha sufrido cierto desgaste aquí el proyecto. Y fíjate que ha prometido la ampliación de capital por 100 millones de euros próximamente. Se han gastado dinero, pero... Está teniendo un desgaste, y es un desgaste porque al final la afición también quiere saber, bueno, vale, muy bien, 100 millones, pero ¿a dónde conduce todo esto, no? Y claro, hay muchas incógnitas. El club, desde que ha llegado el nuevo propietario, pues yo no diría que no tiene transparencia, simplemente que es muy hermético, salen pocas cosas, solo lo que quieren, y ha cambiado todo tanto que, claro, a la mínima que los resultados no van bien... Porque es que este entrenador es el que clasificó el equipo para Champions hace unos meses.
Y jugando decente, y parecía que tenía un esquema.
Sí, pero Paco, eso no tiene que ver con Peter Lin. O sea, la afición del Valencia, si está por ahí Hugo David Albelda, es devoradora de entrenadores. Emery los metió tres años consecutivos terceros y le pitaban.
Es que el primer día, y se eso,
Emilio y yo hemos estado con esa bandera llevándola. Macho, la afición del Valencia nunca está contento con nada de lo que tiene. Ha sido tres años consecutivos, tercero con Emery y lo echaron.
Esta vez es que está el Valencia fuera de puestos europeos.
Sí, esta vez.
Va a la Unión Deportiva de Las Palmas.
No, pero Paco, que lo que digo es que este es el entrenador que los metió en Champions hace tres meses.
Sí, pero a ver, esto ha sido así. Y el grito ha sido contra el uno, pero es que tal lo que estamos viendo, el grito debía de ser contra el dueño este.
No, señor, ¿por qué? Puede ser que tenga razón, pero te explico una cosa, puede ser que tenga razón, yo en eso no entro a valorarlo, pero si
no, ya,
contra
el
dueño,
vamos,
si no viene al campo, ¿cómo le vas a gritar a una persona que no viene?
Vale. Es igual, aunque vaya al campo, esto es una sociedad anónima.
Claro.
Pero no, ¿de qué estamos hablando? Esto es como si se reúne la gente que trabaja en Endesa y empieza a gritar, vete presidente, pero ¿qué es esto? Pero es decir, al final es un señor que está nombrado, es decir, que es el dueño de las acciones.
Todos sabemos que esto es un club de fútbol.
No, estás equivocado.
Es un club de fútbol que es una sociedad anónima.
No, esto no es un club de fútbol, estás equivocado.
Es una casa de citas.
Esto es un negocio planteado para
un club de fútbol que se convierte en sociedad anónima, pero el fútbol es diferente a Endesa, porque en el fútbol tienes 40.000 tíos que van todos los domingos al estadio. Y por muy dueño que seas y muy propietario que seas, cuando tienes a 40.000, como tengas a 40.000 tíos en contra, esa convivencia es imposible.
Sí, pero eso es un problema, ¿eh? Si pasa eso es un problema. Yo te explico, como aficionado, yo te explico una cosa. Una de las preocupaciones, si no sale bien este proyecto... en el futuro, claro, fíjate, tengo el ejemplo, el ejemplo del Málaga.
Claro.
Vengo, pongo 130 millones de euros. Claro. Vosotros estaréis más informados que yo. Contratos de la hostia,
David.
Y resulta que la primera temporada vamos a Champions, tal. Y ahora me canso y no invierto más.
David.
Porque eso necesita un gasto y tiene un gasto diario que no cumple solo con los ingresos que tiene.
Claro, porque lo inmediato.
Si el señor Lim llega un día que se cansa porque la afición le aprieta porque tal y dice hasta aquí, ¿de dónde va a sacar el Valencia como club los recursos para todos los contratos y presupuesto que hay actualmente el Valencia?
Murciélago, te arreglan lo inmediato, que es la ruina. Eso te lo arreglan porque hay quitas y hay cosas y ponen un dinero, que ha pasado en todos donde han entrado. Y la pregunta es, a 2-3 años vista, ¿qué pasa? No lo sabe nadie.
Ver, escucha, es que son modelos de negocio diferente. El Málaga lo que quería era construir un pedazo de puerto.
Bueno, bien.
Como no le salió ese negocio, dijo, pues ya para qué voy a estar yo ahí, pira. El negocio del IM es la compraventa de jugadores los derechos deportivos y todo esto.
Siempre hay un negocio detrás, Paco, siempre hay un negocio. Pero...
Dice Joseba, no se puede sostener 40.000 tíos gritando. Te cuento 1.000 casos. Tienes uno a 2 kilómetros en el Calderón. Durante años, Gil Cabrón fuera del Calderón. ¿Cómo se ha arreglado? Porque acertó Gil Marín y trajo a Simeone. Peter Lim acierta nombrando a no sé quién,
Paco,
eligiendo a no sé cuál, pues entonces
Paco,
a la gente le dará igual que el dueño venga o no venga.
Sí, pero Paco, yo estoy con Joseba.
Pero no es lo mismo Gil Marín en el Atlético Madrid que un empresario de Singapur en el Valencia.
No, yo estoy con Joseba en el sentido. Yo estoy con Joseba en el sentido de que es cierto, con los papeles en la mano y tal y como han cambiado las sociedades y ha cambiado el deporte y tal, lo que dijo José Joaquín, pero también es cierto que el fútbol, José Joaquín, es un micromundo que no tiene nada que ver con el IBEX ni tiene nada que ver con todo esto. Lo que quiero decir es que si la ciudad de Valencia, la afición de Valencia le pone la proa al Peter Lim este, el Peter Lim este en Singapur y donde sea se va a enterar.
¿Y qué pasa con el Valencia?
Iba a tener que vender y tal. Quiero recordar
los Glazers son unos americanos que compraron el Manchester United. Hubo manifestaciones en la calle, se creó otro Manchester, todo el mundo les odiaba, ni fueron a Manchester. El United ha estado 5 años sin ganar una puñetera liga, se ha gastado la pasta que ha querido, ha vendido a quien ha querido, no han pagado porque pagaban con el dinero del United, la compra del United, que es un escandalazo lo que han hecho, y a mamar. Y el United está en manos de los grandes.
El United es el club más rentable del mundo.
Cuidado, estáis en
el
siglo XX.
El United es el club más rentable del mundo, cuidado.
Es que cuidado, para los dueños. Sobre todo ganando títulos.
¿Y qué gana?
Pero para la afición, ¿qué gana?
Sobre todo ganando títulos.
Pues eso, ¿y qué gana? ¿Cuál es la razón?
El problema es que estáis entrando ya en la idea de Florentino Pérez.
En la economía.
Estáis hablando todos de negocio, de negocio, de negocio.
Pero los 80.000 que van a Old Trafford le odian porque no... Le odian, no le quieren ver porque no ganan.
Bueno, pues que haya una contestación seria de todos.
Sin defender a Florentino... Manolo, sin querer defender a Florentino, Florentino no tiene nada que ver con esto porque hay una cosa que es que Florentino es del Madrid.
No lo has entendido la explicación. Yo sé que tú tienes últimamente... Se te va un poco la tira por el otro lado, no lo has entendido. Yo lo que yo quiero decir es que Florentino entiende que el fútbol es un... No, a mí se me va por el lado. Florentino entiende que el fútbol es un negocio, como entienden estos señores. Y hay gente que entiende que el fútbol, su negocio no son los números, ni vender camisetas, ni los billetes, sino ganar títulos. Bueno, pero ¿lo has entendido ahora?
Eso, pero Florentino no cree que el fútbol sea su negocio.
Sí, Florentino dijo en la cadena COPE que para él era más importante ser el número uno en el ranking FIFA que ganar títulos. Lo dijo textual.
Florentino, ¿cómo puedes comparar a Florentino?
El ranking número uno
no pone un duro.
El ranking número uno es por clasificaciones deportivas, Manolo. Te está haciendo una perola.
Repito, o sea, el ranking número uno del Real Madrid, que es este año el Real Madrid es número uno, la gente del Real Madrid está súper orgullosa de lo que consiguió el Madrid el año pasado.
No es por pasta el ranking uno.
No, él dijo y le explicó muy claramente, que tú estabas en esa mesa, que ser ranking número uno le supone al Madrid, uno, conseguir más contratos, dos, poner su nombre y su marca en el mundo entero, tres, obtener rentabilidad de los futbolistas que tiene.
Verdad.
Por eso quiere ser el número uno.
Pero el número uno deportivo.
No, claro. El número uno en el ranking FIFA.
Oye, pero el ranking deportivo.
Repito, y yo le contesté, ¿usted qué prefiere ser?
Que los Glazer están haciendo negocio, que Lin hace negocio, que el dueño del Mónaco hace negocio.
Todos hacen negocio.
El negocio de Guillermo Florentino es ganar más pasta para tener mejores jugadores. O sea, no tiene nada que ver.
La realidad es que yo creo que habría que distinguir si los aficionados son del club o del equipo, y normalmente yo creo que son más del equipo, que del club. Por eso pitan a Nuno y no pitan a Peter Lim, porque esto les ha pasado tradicionalmente con presidentes que eran valencianos, valencianistas, y no
es que este les ha salvado,
y es una cosa que podía suceder, y han pitado a todos los entrenadores.
Pero Miguel,
y todos los clubs pitan a los entrenadores porque en general la gente es del equipo, no es del club.
El que ha parado el golpe en el Valencia, sí, es Peter Lim.
Efectivamente, Tomás, aquí llegada de Peter Lim se celebró porque la gente veía una situación límite en el aspecto económico. También es verdad que la gente pensaba que cualquiera de las ofertas que venía eran tipo, vamos a decir, Chelsea, Manchester City, que ala, venga, dinero y los mejores jugadores y tal, y eso... No es así, es gente que de una manera u otra iba a gestionar el club tal y como quisieran ellos, claro. Pero evidentemente sin el potencial de los Paris Saint-Germain, Manchester City o Abramovich en el Chelsea,
O Madrid o Barça. Si tú estás en una liga que dos cobran 150 millones de televisión y tú 50, pues amigo mío, milagros el lunes.
Pero entonces, ¿la culpa de lo que le pasa a Valencia de qué? ¿De Peter Lim o de Nuno?
La culpa del Valencia, es que yo creo que una prueba de culpa. El Peter Lim y lo que hacen le salvan al Valencia de la ruina. Ahora, gestionar después eso con todo el merde que hay organizado no debe ser fácil, Manolo. Nada más te digo eso desde el principio. No debe ser nada fácil.
O sea, que entonces estamos todos de acuerdo que la gestión deportiva no es buena, ¿no?
Claro. Pues eso es lo que estoy diciendo yo, que el negocio no va bien.
El negocio les debe ir cojonudo, deben tener su casa con los váter de oro.
Pero
negocio deportivo no le funciona, ¿no?
Pero, Manolo, ¿ya has visto el equipo? Manolo, una cosa son los resultados del equipo, pero otra cosa son compraventa de jugadores.
Claro,
es que en eso no tengo yo ninguna duda. Pero el tío del Valencia que ha pagado su abono... ¿Sabes lo que quiere? Resultados deportivos. No que a Peter Lin y a Jorge Méndez les vaya bien en su negocio. Manolo,
sí, pero no os olvides de un detalle que nos ha dicho Fermín Rodríguez antes, ¿eh? Premisa número uno para el aficionado, que no venga alguien de la cuadra de Jorge Méndez. Sí, con lo cual, empieza ya a tener sus grietas.
Está la gente muy recelosa con ese tema, ¿no?
No, pero por esta regla que está contando Paco, no habrá duda que va a traer uno de Jorge Méndez.
Yo sí que tengo dudas, y yo creo que no va a traer alguien de Jorge Méndez.
No me lo creo, porque si es este tal negocio el que tienen los dos, y que nada más que se fichan y están...
Manolo, no sé si el entrenador será de Jorge Méndez o no, pero que en la actual plantilla, sea o no de Jorge Méndez, hay...
15,
o por lo menos.
No sé cuántos, pues eso.
Pues igual se les ha terminado el
chico. No solo en el Valencia. Hay muchos equipos jugadores de Jorge Méndez.
No se puede vivir de espaldas del tío de la bufanda.
Seguro que
por
no.
Mucho negocio.
El problema es que el Valencia tenía que elegir susto o muerte. Y eligió susto. O te salvaba Peter Lim o te ibas a... o te arruinabas. Y dijeron, pues susto. Y una vez que han elegido susto, que es Peter Lim, han dicho, y ahora este tío, ¿qué le importa al Valencia? pues no le importa mucho.
Manu, Peter Lim u otro.
No les quedaba más remedio que echarse en manos de Peter Lim, pero una vez que te echas en manos de Peter Lim, te das cuenta que este tío, pues mucho no le preocupa al Valencia. Y además es dueño del club y puede hacer lo que le dé la gana, pero no parece que le preocupe mucho.
Bueno, muchas opiniones sobre el adiós de Nuno que estáis hablando. El Valencia ha perdido en el mismo día al entrenador, al director deportivo, y 3 puntos contra un rival directo. Y el sábado el tridente, nos dice Enrique. Lo mejor que le podía pasar al Valencia es la marcha de Nuno. El equipo con él no iba a ningún sitio, nos dice Iván. Los resultados no acompañaban y muchas decisiones son discutibles, pero a Nuno le echan los jugadores, nos dice Tony. Esto se arregla con la salida de Nuno, mira que lo dudo. Albelda suena a Koeman, no sé qué te parece. La vuelta, nos dice por
está,
aquí.
Está Albelda como para que le tomemos el pelo con eso encima.
El problema es que la afición del Valencia les exige que luchen por la Liga cuando están años luz de Barça y Real Madrid, nos dice Víctor Melero. Enfermizo lo de Manolo Lama en tiempo de juego, saca a Florentino para criticarlo hasta cuando habla de pelota vasca, nos dice Pablo. Y para Paco González, ¿sigues pensando que James y Neymar están al mismo nivel o se te ha quedado ya la venda? Nos dice Carlos.
Sigo pensando que son los herederos. Por cierto, Mikel Urruticoechea ha ganado hoy la final de 4.5 ahí.
Remontando un 10-20.
22-20.
A Martínez de Irujo.
¿Qué partido? Juan Martínez de Irujo, sí señor.
8-20 ha dicho Dani que ha remontado.
10-20.
Ah, pues Dani ha dicho que iba a 8-20.
Ha hecho 12 seguidos después, del 20-10 al 22-10. ¿Has visto el partido o qué?
¿Quién? Yo sí, lo tengo grabado.
¿Eso son traineras esas?
Sí.
Boros.
Yo sí lo he visto, ¿eh? 12:27, no menos en Canarias. Bueno, si os queda algo de decir de Valencia, lo decimos nada más empezar la segunda parte, pero luego vamos al Madrid.
No, solo una cosa.
Espera, Manolo, espera.
También en Twitter, en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Vamos a acabar con un ataque de risa, aquí viendo esto.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Absoluto honor recibir en la tarde de COPE al juez don Javier Gómez Bermúdez. Amigo Javier, buenas tardes.
Buenas tardes. Si pasa algo, también te lo cuenta.
Vamos conociendo detalles de esa operación.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
En España todavía hay niños que pasan hambre y frío y no debemos permitirlo. Si mejoramos su presente, cambiaremos su futuro. Soy Raquel Sánchez Silva. Entra en loscomprometidos.com o llama al 900-300-300 y únete a nuestro equipo. 12 meses. Mediaset España.
La economía está de gala.
Porque el 3 de diciembre, El Economista celebra su quinta edición de la Noche de la Economía en CaixaForum, Madrid.
Presidida por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
Una gala que premia a las mejores empresas y empresarios del año.
El Economista, líder en información económica en español con más de 11 millones de lectores según OJD.
13TV te ofrece este lunes uno de los debates más esperados de la televisión. Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias enfrentados cara a cara. Alfredo Urdaci dirige una edición especial de Al Día y a continuación, El Cascabel con Antonio Jiménez realizará el análisis más detallado de este debate inédito. Debate Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Este lunes, a partir de las 8:30, con Alfredo Urdaci y Antonio Jiménez. En 13TV.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Caray, vaya debate de mañana en 13, oye. Están ahí todos menos Rajoy. Mira qué bien.
Rajoy va a la COPE Champions.
Hombre, por eso.
Mañana tengo que comentar el partido de segunda que cierra la jornada.
¿Vendrá o qué?
Oye, ¿podríais fichar a su hijo también aquí?
Yo vuelvo.
Ese para el FIFA, va a ser el diáfico del palco.
Pues el único que te iba a decir,
el único que ha puesto en un sitio.
Qué ganas de decirlo, Juan. Vamos,
no lo va a matar.
Déjale, hombre, déjale. Le han dado un premio y para una vez que le dan algo, déjale que está contento.
Sí, no, uno como a ti, que los robas los premios.
Bueno, escúchame, además los robo y con arte, porque luego los vendo.
Sí, pero al menos Juanma, él se los dedica a su madre.
Claro, exactamente. Mira, el otro día Michael Laudrup nos lo encontramos en el Bernabéu en el último partido de Champions, fue contra el Paris Saint-Germain en Madrid en casa,
sí,
¿no?
Sí, está en todas partes, sí, por si acaso.
Y Michael Laudrup estaba hablando con dos periodistas y curiosamente uno le preguntó por el Valencia. Y de esto
es
hace
que
ya...
ha salido en las redes, Manolo.
Es que, y de esto hace ya, ¿cuándo jugó el Madrid con el PSG? 3 semanas, por lo menos, ¿no? Sí, cuando le ganó 1-0, 3 o 4
sí,
semanas.
Antes del parón liguero, sí.
Pues ya le preguntó a un periodista que estábamos en un correo, le preguntó, oye, el Valencia... Y dijo Michael Laudrup, no, de momento no tengo nada, estoy tranquilo, pero ese era uno que ya le preguntaron, o sea, que estoy el run run ya debía estar ahí,
¿eh? El viejo Bayram hasta ahora no sabía nada de eso, ¿eh? he hablado yo con él y que dice que bueno, que suena, con lo que tú dices. Que
pues si la llamada ha sido por la mañana, hoy no sabrá nadie nada.
Pero no, hombre, que pues ya había habido 10 días atrás algún contacto y en principio no, lo cual debe suponer que está fichado.
Vamos a hablar del Madrid, cada uno de Neymar con una alineación inédita, porque por ejemplo la defensa hoy la formaban Carvajal, Nacho, Pepe y Danilo. Ha sacado adelante del partido, pero por lo que os he oído en tiempo de juego, no os ha convencido nada de nada.
El mejor ha sido Doncic.
Bueno, en actitud el Madrid está bien, en compromiso el Madrid está bien, en lucha, en pelea, en trabajo el Madrid está bien, pero en fútbol el Madrid ha estado muy mal. O sea, a mí me parece que es increíble que en un equipo donde titulares salgan Kroos, Modric, James, Kovacic, Cristiano, Bale, no tengan la pelota, no jueguen una cala al fútbol. Y sobre todo, llega momentos en que se ven dominados por un Eibar que lo único que ponía era voluntad. Voluntad, casta, garra y poco más. El Madrid ha tirado de oficio, de sacrificio, pero bueno, yo creo que ha hecho un partido más bien discreto.
Yo creo realmente que ya hay bastantes señales para pensar que probablemente, claro que estamos ante un mes absolutamente light del Real Madrid, que juega 5 partidos en casa y 2 fuera, y ahí hay un colchón para que el señor Benítez se pueda reinventar o reanimar, pero con Sevilla, Barça, el final de Shakhtar, esperpéntico del 0-4, 3-4 y de Eibar, ya hay bastantes señales. Y después,
yo lo que creo, Emilio, bueno, es que la herida del clásico no la cierra el Shakhtar y el Eibar. Vale. Es decir, o sea, es una herida que tiene otro tipo de profundidad, que necesita otro tipo de sutura. Y eso no se arregla y después, con los dos partidos que ha hecho el Madrid, ni en Ucrania, ni...
Y después...
Sí, pones una tirita, pero la gente sabe que la tirita se va empapando.
Termino, y, o sea, y después...
Yo creo que no hay confianza
todavía. Y después, termino solo. Después, dos cosas todavía más esperpénticas. El entrenador no puede decir que ha sido un partido magnífico. No lo puede decir.
Pero yo creo que tiene... Lleva así toda la temporada.
Yo creo que tiene maneras, yo creo que tiene vocablos, yo creo que tiene argumentos para decir lo que le dé la gana. Pero lo que no puede decir es... Ha sido un partido magnífico. Y después, y termino.
Es que no terminas nunca, Emilio.
Y termino, sí, termino, porque ahora ya cortaré y todo. Porque ya lo siguiente, ya con los tarugüitos y todo esto, no me interesa nada. Entonces, lo que para acabar... me parece todavía más increíble, es que los jugadores hayan entendido lo que quiere la afición, hayan entendido que necesitan espíritu, que necesitan garra, que necesitan intensidad. O sea, lo han entendido hoy, 29 de noviembre.
¿Pero por qué tienes que soltar el discurso? Bueno, ha sido una victoria proletaria hoy.
Vale, vale.
Todos los adjetivos que estamos diciendo son del sudor,
de verdad,
declaraciones
del entrenador y de Pepe diciendo hemos entendido lo que quiere la afición.
Pero Benítez lleva así toda la temporada.
Los tíos que cada día se presentan con un Bentley, con un
Ferrari
totalmente y con un
Emilio, ya está, ya se ha acabado, Emilio, venga, va.
El único que ha hablado del Madrid, como yo creo que de lo que he oído yo del Madrid, el que mejor ha hablado ha sido Keylor Navas, que dice, oiga, la cornada, ha venido a decir cornada, ¿no? Porque los ticos no saben lo que es una cornada. La derrota del Barça fue tremenda y sabemos que tenemos mucho que mejorar. Yo creo que eso resume
cualquiera que vea el partido del Madrid sabe que hay mucho.
El partido es exclusivamente una, y es que hoy se la jugaba otra vez Benítez, como se la va a jugar cada partido. Claro. Y era muy difícil para Benítez hoy en Eibar, porque tenía que tomar decisiones.
Pero
las ha tomado, equivocadas o acertadas. ¿Y él qué iba a decir? ¿Que ha sido un mal partido de su equipo?
No, pero
va a estar todas las semanas diciendo lo mismo.
Escucha, es un tópico, Brotons, pero es mucho que perder y poco que ganar.
Pero es verdad, claro.
Lo que tiene ahora es... Lo dijo Miguelito, de los próximos 7 partidos, 5 son en casa.
Pero ¿qué mensaje tiene que lanzar?
Ya, pero no tan exagerado, Broti. O sea, que una cosa es decir que el partido ha estado correcto,
Roberto,
que han luchado y no sé qué, y otra cosa es hablar de partido tremendo. Es que eso estamos empezando, o está empezando a engañar a la gente.
Después de lo visto, el partido de hoy ha sido tremendo. Después de lo visto,
el partido de hoy ha sido normal, ha tenido las mismas virtudes que el Eibar, solo que tiene un poquito más de...
Pero bastante más que calidad. ¿Ha jugado esta temporada bien el Real Madrid?
Pues algún rato le hemos visto. Bien, el resto,
está jugando,
y el resto,
si es verdad,
pues nada.
Pero si es verdad que se la juega.
Estoy con Juanma, da la sensación de que cada vez que gana un partido, el otro día en Shakhtar, gana tiempo, va ganando tiempo hasta el siguiente.
Pues naturalmente, porque está justiciado.
Pero Roberto, ¿sabes lo que le pasa también? Él está, como no sé qué le ha dicho Juanma, me parece que le ha dicho, él está ahora mismo, que es que cada partido es un match ball para él. Ha dicho, por ejemplo, otra frase que es para
morirse. El otro día le han ratificado,
al presidente. Hoy ha dicho una frase que es para morirse, ha dicho que James ha hecho un partido sensacional.
Por eso.
mucho.
Por eso te digo yo que eso
es... Es que él ahora mismo no quiere pisar ningún callo.
Ese Manolo es el primer síntoma de la debilidad en la que está Rafa Benítez.
Pero porque
cuando el Madrid gana a Leibar, no hay que celebrar nada. Con todo el respeto para Leibar, se cumple una victoria más y ya está. Sin embargo, es un autobombo casi permanente, precisamente por la debilidad en la que sabe que está.
Los primeros que ven la debilidad son los jugadores, que son conscientes del partido que han hecho, porque vamos a decir que el Madrid ha ganado con justicia.
Del partido que han hecho y el entrenador que tiene.
Dentro de que no ha hecho un buen partido, ha sido mejor que Leibar, ha tenido más ocasiones y ha
merecido ganar.
No, pero si el partido es un partido correcto.
Pero el problema del Madrid no es que gane a Leibar, es cómo gane a Leibar, cómo juega contra el Shakhtar, cómo juega contra el Barça, cómo ha venido jugando.
El problema es
y eso es lo que no se ve mejor.
Cinco meses de Benítez y 20 partidos. O sea, el partido de hoy es una victoria correcta, actitud, como dice Lama, bien, juego sin brillo. Más, sí. Si de los 20 partidos te has jugado 12, 14 de una manera bien, tal, pues joder, se entiende que en partidos así te pones el buen trabajo. El problema es, tú coges este partido. ¿Este partido se parece al del Madrid en París? En nada. Madrid el París dominaba, presionaba arriba. ¿Se parece al de el Madrid con el Paris Saint-Germain en el Bernabéu? En nada. Se echó para atrás ahí, no tenía el valor. ¿Se parece
al de Sevilla?
Es que no se parece. El Madrid no tiene todavía una idea. Es que no es cuestión ni de alineación. Hoy había centrocampista de sobra. Es que no hay una idea de fútbol. Porque cada partido es completamente distinto.
Ya, pero lo que yo digo es que si no tienes
control del juego contra el Eibar, si no eres capaz de ver que te presionaban a tu línea de centrocampista que parecía la de un futbolín y que necesitabas un media punta para retrasar a los mediocentros rivales, si no eres capaz de modificar algo ahí y dices eso de no, los delante se pueden mover por donde quiera,
Paco,
es que da una sensación de que esto depende siempre del rival, que es increíble.
Y ya te ha entrado diciembre, querido Manu, te ha entrado diciembre ya y el Madrid no sabemos qué va a ser.
Por eso, ¿cuál es la idea? Si no es la alineación,
ya Madrid,
después de lo que pasó frente al Barcelona, ¿va a cambiar en seis días?
No va a cambiar.
Por favor, pero
no,
es que...
pero si no es problema
de Barcelona... Escúchame, Brotón, no va a cambiar ni en seis días ni en seis meses. Pues es que la idea de Benítez es pues esta que estáis viendo. Mira, Benítez quiere un equipo serio atrás.
Pero no es serio, Manolo.
No, pero si yo...
No es serio.
No digo, Paco, que este equipo sea serio. Digo la idea que quiere Benítez. Quiere un equipo serio atrás. Un equipo que no concede. Y luego, que los de arriba hagan lo que saben hacer, que meter goles. Mira, hoy otra vez, en esos signos de debilidad que da, mira, hemos dicho, De James ha dicho que ha estado sensacional. Ha dicho que el trabajo de Benzema y de Lucas ha sido, de Lucas Vázquez ha sido espectacular. Que han estado muy bien.
¿6 minutos?
Bueno, pero lo ha dicho. Ha dicho que han jugado muy bien los que estaban dentro y los que estaban fuera. Ha dicho que Cristiano ha estado perfecto.
Porque quiere coser la relación con
Claro, porque él quiere, ahora quiere hilvanar lo que tiene. Y el despelote definitivo, claro, porque el hombre dirá, coño, nada más que le echo piropo a los demás, yo no me echo ningún piropo, es cuando ha dicho, bueno, y además estoy muy contento porque hemos ganado con una jugada que hemos ensayado durante toda la semana, que es el primer gol. O sea, es que el hombre, claro, es que el hombre...
Manolo, si Rafa fuera el manager del Real Madrid, como ha hecho en otros clubes donde él decidía y confeccionaba la plantilla, ¿creéis que habría confeccionado esta plantilla?
No.
Ni de coña. O sea, él está prisionero de un 11 titular.
Son demasiado buenos para él.
Exactamente, pero él...
Demasiado buenos.
No es que Rafa... Claro. No es que Rafa
viene grande, coño. Es que
Rafa
Benítez... Es que lo que habíamos dicho desde el principio.
Ya acabo, Emilio, ya acabo, Emilio.
Perdón.
No, estás perdonado. No es que Rafa Benítez no sepa que estos jugadores son buenos. Claro que lo sabe. Lo que pasa es que él, para su idea de fútbol,
no cree, claro,
habría confeccionado la plantilla de otra manera. Entonces, él es prisionero de una plantilla que le han dado hecha, donde un día mete a Casemiro, otro día voy a ver si meto a Kovacic, pero en el fondo no hace lo que a él le gustaría hacer porque no tiene mimbres que a él le gustaría hacer.
Noticia que te doy, Casemiro hoy no juega porque le castiga, ¿eh? Le castiga porque el otro día comete dos errores. Sí.
Claro, es
le comete el error del penalti y el gol del córner, dos.
Yo os felicito porque algunos sabéis cuál es la idea de Benítez.
Yo tampoco.
Ahí estoy.
Hombre, diciembre, si ves el Nápoles, no sé, el Liverpool, el Valencia, el Valladolid, pues te das
cuenta. No, pero Manu, en el Madrid
idea... está haciendo cosas contra natura, porque tiene una plantilla con la que no tiene mimbres para hacer lo que hace
en el Madrid.
En el Madrid, a 1 de diciembre sabéis a qué jugar el Madrid, porque si lo sabéis de menos, yo no lo sé.
No. O sea, Mourinho te salía, te presionaba arriba, te metía uno, se echaba para atrás, te buscaba la contra. Perfecto, asumido. Ancelotti, digo, en la mejor versión de Mourinho. Ancelotti, la mejor versión. Tener el balón todo el rato, estar arriba todo el rato, y bueno, si se podía, se dominaba. Y si no, se replegaba y se hacía como en Múnich a las galopadas. Vale. Pero yo ahora no sé.
No sé.
No, es que sabes por qué, Paco. Porque hay, dos ideas, ahí hay dos corrientes. Una, la idea de fútbol que tiene el entrenador, y otra, la idea de fútbol que tienen los jugadores. Y es que las dos ideas chocan.
Y el tipo de jugadores.
Claro, es que hoy, por ejemplo, él quiere ahora coser al equipo en un 4-4-2. Aunque cuando ataca se convierte en un 4-3-3. Pero claro, pero es que mandarle a los cuatro del medio que defiendan, si es que el Madrid, esos cuatro solamente saben defender de una manera, que es con la pelota. Bueno, pues como pierdan la pelota, pues no la vas a tener.
Lo que hicieron el año pasado.
Toda la vida se ha dicho que el entrenador se adapta a la plantilla que tiene, ¿no? Y supongo que Benítez...
Hombre, no es muy difícil adaptarse a esta, ¿eh?
Joder, es que... adáptate a la de Leche, con todo el cariño que le tengo,
claro,
a Leche.
Claro, él sabía, es así, él sabía la plantilla a la que venía, ¿no? Y los que le firmaron sabía qué tipo de entrenador era Benítez.
O no. Pero él quiere imponer su idea, pero no le termina
Yo sí que creo que Rafa al final será capaz de sacar el mejor rendimiento a esta plantilla, ¿eh? Yo creo que sí, ha llegado...
Tienen que creer los futbolistas en él y no creen.
Pero una pregunta, Albelda. Yo es que ya estoy hasta las pelotas de esta tontería. ¿El mejor rendimiento qué es? Si a mí me ponen entrenador del Madrid para ser segundo, vamos, no me hace falta rendimiento. El mejor rendimiento en el Madrid es ganar títulos.
Sí, pero Manolo, cada uno elige el camino para ganar títulos. Bueno, vale, pero... yo os escucho y creo que tenemos un problema. Que en nuestro inconsciente creemos que el Madrid puede jugar como el Barcelona. Y evidentemente son ideas opuestísimas. El Barcelona,
yo no sé si podrá jugar con el Barcelona, pero lo que te aseguro es que puede jugar mejor de lo que juega ahora.
Pero, David, es que el año pasado Modric era mejor, Kroos era mejor, todos eran mejor, James era mejor, Cristiano era mejor. O sea, no me digas que puede sacar el máximo rendimiento. Bueno, ojalá que lo pueda hacer, ¿eh? Pero
cuidado, todos eran mejores, pero ¿qué ganaron?
Bueno,
hombre, el año pasado ganaron.
¿Y este año cómo va?
Bueno, pero espera, está clasificado ya para la Champions, está a 6 puntos del Barça.
Que sí, que lo puede ganar todo, pero que a día de hoy, si es que jugamos por hoy.
Bueno, hay que recordar que el último partido que ha jugado el Madrid en casa salió despedido con ovación por parte del público de lo bien que jugaron.
Están todos individualmente peor, además diría que peor físicamente. O sea, no veo jugadores del Madrid que ganen duelos de uno contra uno, de velocidad, de... Modric y Kroos no sé, casi ni se separan el uno del otro para irse para adelante. Hay más lesiones el año pasado. No le veo el fruto del trabajo.
El presidente tiene que estar tan preocupado como estaba hace 15 días o hace 10.
Pero vamos a ver, si aquí hay una cosa muy clara. Si es que el Madrid, jugando bien, mal o regular, va a ganar. Si ahí, pero si es que eso, vamos, si es que eso es como el Barça. O sea, jugando bien o mal o regular, el segundo puesto lo tienes casi asegurado. Te tienes que equivocar mucho para no ser segundo. Ahora, cuando vienen este tipo de entrenadores al club, como el Madrid o el Barça, hombre, se te exigen dos cosas. Una, que ganes títulos, y dos, que juegues bien al fútbol. Por favor, que la plantilla que tiene el Madrid y la plantilla que tiene el Barça es para que jueguen bien al fútbol.
Y que ganen los partidos claves que
tienen que
ganar.
Claro, y que juegan, pero pues sobre todo, para mí, lo más importante es que juegue bien al fútbol. Y dicho esto, yo no creo que el madridismo esté muy contento con el fútbol de Benítez. No digo por perder 0-4 con el Barça, digo con el fútbol que lleva Benítez haciendo. Además, yo creo con que este Madrid a principio brillante de temporada, ¿eh?
Yo creo que ya Florentino Pérez, que todo el mundo hemos dado por hecho que es el secretario técnico, porque es el que ficha, y además me parece que es así, y no vamos a
discutir. Anda, métete con el Juanma, métete con él.
No vamos a discutir ese modelo.
Métete con el Juanma.
No estamos descubriendo nada. Florentino Pérez es el que confecciona la plantilla, pero yo creo que hasta el propio Florentino Pérez debería pensar, cuando ficha jugadores de determinado perfil, ¿a qué quiero? Ya no lo voy a preguntar ni al secretario técnico, porque no hay. Pero debería pensar, ¿a qué quiero que juegue mi Real Madrid?
Pero escucha, Manu, pues, plantilla es un plantillón. Puedes jugar a lo que quieras.
No,
como
no,
si quieres decir, voy a jugar a la contra y solo pongo arriba a Cristiano.
No, con este equipo no puedes jugar a lo que quieras. Porque Rafa Benítez no puede estar jugando a lo que quiera. Con esta plantilla tiene que jugar al ataque.
En eso tiene toda la razón Lama, y es que ahí falta una idea. O sea, da igual lo de los jugadores, falta la idea. Y como la idea es la que quiere Florentino, porque Florentino es el que ficha y el que desficha,
pero
el problema es que no ha delegado jamás en nadie.
Si tú quieres
jugar con cuatro currelas en el medio, lo puedes hacer. Si es que tiene un plantillón.
Sí, claro, pero para eso no fichas.
No sé si me salen cuatro currelas.
En eso el presidente no debería meterse.
Pero déjame terminar. Si tú quieres fichar con cuatro currelas, es perfecto. Pero no fichas a James, a Modric.
Tú puedes poner a Lucas, a Cheryshev, a Casemiro y a Kroos
y 80 en James, ¿no?
No, por cierto, que puede jugar a lo que le dé la gana, pero que juegue a algo.
Quiero deciros una cosa, yo tengo una sensación, yo creo que los peor parados de la temporada en el Madrid son, por este orden, Florentino 1, segundo Benítez y tercero Cristiano, para mí.
A nivel popular de la gente,
por lo que palpo con la gente,
pero
el nivel de mosqueo Cristiano, es Florentino, Benítez y Cristiano.
El problema es que creo que ellos no tienen conciencia de eso.
Ya, pero Manu, solamente un complemento a lo que has dicho tan magistral, que es que Florentino Solo es ficha, el... solo ficha para tener cromos, no para tener un esquema.
Pero Cristiano está muy sí, mal, pero, Cristiano se prueba en Madrid. Mira,
o sea, él quiere tener la mejor colección de cromos para que el Forbes, la revista Forbes y el IBEX 35, como dice Manolo Lama, lo ponga como el club más rico del mundo.
Pero Emilio, déjame una cosa. Tú,
o sea, no hay esquema, él no piensa en un estilo ni en nada.
Pero tú puedes fichar cromos y a la vez decir, bueno, yo ficho porque me da la gana ficharlos y aquí ficho yo, y punto. Pero a la vez que haces eso, puedes decir, bueno, con estos cromos que ficho porque me da la gana ficharlos, vamos a jugar así. Entonces, si se va Ancelotti, ficha otro entrenador
pero
con
esa,
el que vamos a jugar así.
Ya, y si se va no Pellegrini, tiene, no ficho... la tiene Florentino.
Claro, lo que no puede ser es que fiche cromos para jugar así y luego traiga un entrenador para jugar así.
El error es la elección del entrenador. Hacer
claro, claro. Mira, Paco,
el error... El, la plantilla del año pasado tú no, podías tener dudas.
El error es mandar él.
Oye, por favor,
la plantilla es mandar él.
Oye, la plantilla del año pasado... Vamos a ver. Es que... os lo explican, tenéis 60 años muchos de vosotros y todavía
63.
No entendéis que si habláis todos a la vez la gente no os entiende. ¿Cuántas no veces hay que deciros eso?
Sí. No os van a dar un
sois peores que los niños de parvulario,
como
coño.
Viejos, como diría
a ver, respetar un poco la palabra de los demás.
A mí lo que me irrita es que metéis con Cristiano de la manera que os estáis pidiendo.
Yo solamente quiero decir ahora, Paco, vamos a volver a lo que hablamos hace 15 días. Mira, el problema del Madrid es que sus últimos cuatro entrenadores han sido Pellegrini. Le gusta un fútbol ofensivo de toque de balón. Mourinho, le gusta un, el siguiente. Mourinho, le gusta un fútbol, como tú dices, yo soy fuerte atrás, robo y contraataco. Llega, se va Mourinho, viene Ancelotti, más parecido a Pellegrini que a Mourinho. Le gusta tener la pelota, elaborar.
Sí, el cambio de idea permanente, que sí.
Se va Ancelotti y vuelve Benítez, que se parece más a Mourinho en su fútbol. Entonces, claro, es tal el despelote que pasamos del blanco al negro cada año. Y entonces, así, a los futbolistas es que tienen los bolsos locos.
Escucha, para que veas cómo va esto, que yo te dije, si es que es un modelo presidencialista que ha sido en todos los clubes. Es que Ramón Calderón tuvo un año a Capello y otro a Schuster, sí, que sí. Es lo mismo. Pero lo mismo, o sea, es pasar de Mourinho a Pellegrini o de Ancelotti a Benítez. Es
igual,
lo mismo.
Igual de mal,
y Laporte intentó Mourinho antes que Guardiola.
Pero yo digo, este año el problema es con ese plantillón, no me jorobas que pierdes la tercera parte de los puntos de la Liga Española.
Y no se puede jugar tan malo.
Pues es lo que está pasando.
Y no tienes una idea de juego, porque tú dices, no, el año pasado es que Ancelotti fue muy burro. Ponía siempre a lo mismo y al final se le lesionaron. Bueno, es que confiaba en Iyarra y en Kedira, cero. Pero oye, este año tienes a Casemiro, tienes a Chelisset, tienes a Lucas. Si no se lesionan más, tiene un plantillón.
Y entonces, Paco... ¿Qué tiene que hacer el Real Madrid? Porque aquí solo creamos expectativas sobre los problemas. Pero Paco, ¿tú qué tienes tan claro? Lo que
para mí,
¿qué
para
tiene
mí,
que hacer el Madrid?
Para mí se tenía que haber quedado con Ancelotti. Un tío que te da la Copa Europa. Vale, pero una vez, ya no existe ya no quedado, una urgencia.
Ya, bestial. Pero no se ha quedado con Ancelotti. Tiene a Benítez. ¿Qué tiene que hacer?
Para mí, lo dije el otro día cuando empezó el juego Joseba. Yo no soy afortunadamente el que tiene que decir eso, ni quiero ser presidente del Real Madrid. Pero a día de hoy cambiará el entrenador. Si es que los jugadores no creen en Benítez y yo no sé ya, cuál es la idea de Benítez.
¿Cambiar al entrenador ya?
Sí, en realidad lo que no tiene que cambiar él, es David, la idea del porque club, los, ¿no? Los jugadores se ríen de este entrenador, David.
Ya, pero vamos a ver, cambiar al entrenador no. con la idea de qué, de traer ahora a mitad temporada uno con una idea ofensiva y cambiar esto
uno con una idea
de hoy para mañana.
Ya, pero vamos a hacer el juego completo, cambiar al entrenador y traer a quién.
Claro,
¿a quién?
No, pero Paco, escúchame, Benítez sí que tiene una idea. Lo que pasa es que
yo no, la veo,
no se atreve a hacerla, porque como bien ha dicho Manu, si se atreviera a hacerla, Paco, en el banquillo iba a haber muchos de los futbolistas que son considerados intocables.
Que no puede hacerla.
Te vuelvo a decir,
no puede
la frase de siempre, va a ser entrenador de Madrid hacerla. Una vez en
sí,
su vida.
Sí, Paco, y yo te repito la frase de siempre. Hay que tener muchas pelotas para sentar a la cantidad de futbolistas que hay que sentar.
Si Palma le echarán y dirá, joder, tenía que haber metido a Menganito.
Pero ¿sabes lo que pasa, Paco? Que como el Madrid, jugando mal y jugando regular y jugando horrible, va a ganar el 89% de sus partidos, sigue tirando. Porque ahora, el problema es que con esa idea, pues lo más normal es que luego no ganes lo que tienes que ganar.
De todas formas, Manolo, es que hay dos ideas en el Madrid a la hora de contratar un entrenador. Primero es lo futbolístico y luego es el carácter. Y se va alternando uno de juego más ofensivo y otro con juego más...
Lo despidieron a uno porque era antiguo.
Con o sea que... alguien de mano dura que se imponga más al vestuario de esta colección de galácticos que a veces se me suben a las barbas y tal, con alguien que sea de más mano blanda, que venga, vamos a traer a alguien de más mano izquierda. Cuando el de mano izquierda se le va la mano izquierda, dicen, no, hay que traer uno duro. Ahora, después del duro, dirán que los jugadores están hasta las pelotas del juego de un tipo tan duro. Venga, vamos a traer un tío que sea más conciliador. Pero al final, lo que queda en un segundo plano es la idea futbolística.
Solo tiene dos soluciones. Una, o el cambio de entrenador, o la que pasó el año pasado en el Barcelona, que de repente los jugadores se unan a la bestia. Cosa que yo dudo, porque, según lo que yo sé, es imposible que se lleven como Messi, Suárez y Neymar las principales estrellas del Madrid.
Bueno, de todas formas, yo
porque cada uno tiene su mundo y no se juntan los mundos de Benzema con el de Cristiano ni con el de Bale.
Miguelito y yo que viajamos, yo te decía, o sea, últimamente la prensa mamadora del movimiento no para de mandar mensajes de que el vestuario está unido, unión, colgando fotos, están unidos.
Si yo no digo que estén peleados, pero digo que no son la piña, que son los otros.
Déjame que termine, lo que voy a decir.
Los jugadores también van a
pero déjame que termine lo que voy a decir. El vestuario del Madrid está unido. En el vestuario del Madrid no hay malos rollos entre ellos. En el vestuario del Madrid no hay peleas entre ellos. En el vestuario del Madrid no hay piques entre ellos. En el vestuario del Madrid es que hay un grupo, un gran núcleo de los que mandan, que no creen en la idea futbolística de su entrenador.
Que ni siquiera están peleados con él.
Claro, no están peleados. Te lo dije el otro día también a ti, Paco, me preguntabas. No están peleados con su entrenador. No se llevan
no
mal los entrenadores.
De uno de esos del núcleo.
Solo a James es con el
raja que no veas del entrenador. Pero no, raja de madre del minuto cero.
No, te lo estoy diciendo. Pero una cosa es que digan que no es buen entrenador, que no le gusta el entrenador, que
y
no creen
que le
en pegue, sus
sí,
ideas.
No le pegan, claro.
No, joder. Y otro es, no, lo que te quiero decir es, no existe la mala relación que existía con Mourinho.
Ya, pero se puede permitir,
con Mourinho, Manolo, por ejemplo, no existía relación, ya, Paco. Manolo, no se hablaban, se miraban a la cara, se contestaban mal. Ya, o sea,
pero Manolo, no se puede permitir que los jugadores, como no se llevan con el entrenador, pues a tomar por culo el equipo. Es decir, pero ¿esto qué es? Tú estás diciendo eso.
No
creen en la idea del entrenador,
no
funciona.
Yo he dicho que no creen en la idea del entrenador.
Pues no funciona.
Quieren ganar, pero luego,
pero quieren ganar, pero no creen en la idea del entrenador.
Bueno, pues entonces,
no les sale.
Entonces que decidan no tener entrenador y que ellos sean los que hagan el equipo y cómo se juega.
Acaba de decir Paco que los jugadores del Barça lo hicieron el año pasado.
Pues sí.
Bueno,
pero no es exactamente así.
Era otra problemática. Estaba mucho más focalizada, era un jugador, era Messi concretamente.
No era Messi. Lo que dijo Mascherano en privado de Luis Enrique en Navidades, comparado con lo que dijo a final de la temporada, flipas.
Sí, había jugadores intermediarios con voluntad
era todo de arreglarlo. El mundo, todo el mundo en el Barça, todos los jugadores rajaban de Luis Enrique. Y de luego, repente se unieron entre ellos, ¿por qué? Porque Xavi, porque no sé quién, pues, lo cosieron y porque son o más inteligentes, o más humildes, o menos soberbios, o menos estrellas.
Luego había otra cosa. Al Madrid no le metió 0-4 al Barça en el Camp Nou, y aquí esa circunstancia sí se da, y pesa mucho, porque pesa mucho la paliza del otro día.
No, muchísimo. Pero ya viene de antes.
Es una anécdota, la paliza del otro día.
No.
El problema en el
anécdota,
Madrid
no
viene
la semana que se ha pegado al Madrid.
Perdona, Roberto, el problema del Madrid no viene del 4-0, hombre.
Viene de agosto.
Viene del 4-0.
Mira,
el 4-0 que ha hecho ha sido,
mira, para el Madrid es una desgracia cada vez que el Barça juega antes que ellos, porque tú ves el otro día el Barça se hace un póster, cada foto de estos tres tíos de arriba del Barça es un póster de Qatar Airways y de no sé quién que no tiene precio en la historia del fútbol. Y esa es la foto que le gustaría a Florentino y no la tiene. El Barça se hace un póster el sábado y el Madrid hoy hace frito y
Roberto,
lo cocina y se lo come.
Roberto,
y ese es un problema que tiene el Real Madrid,
Roberto,
no hemos entrado todavía en él. La comparación es insoportable.
Roberto, ahora que has sacado el ejemplo del póster de los tres, que sepas, ahora que has sacado el ejemplo del póster de los
pero
tres...
Pero dilo rápido, yo te voy a decir una cosa y se me olvida.
Sí, yo también.
Vale, pero pues ya
Paco, dila.
No, voy rápido a decirlo. Es que yo creo que en el Madrid las estrellas no son capaces de hacer lo que hicieron Messi y Suárez el año pasado. De decir, que le dijo en mitad de un partido Messi a Suárez, ponte tú de nueve y me pongo yo en la derecha. Y se quedan así, y Neymar asume que lo que diga Messi. O sea, Bale aquí quiere jugar adelante. Cristiano quiere partir desde la izquierda, pero no de nueve, y acabar de nueve, pero no sirve.
Pero son otro tipo de futbolistas que cuando los fichas, el que los ficha, ya sabes... a quién tienes que fichar o no fichar. Si tú crees que un jugador como Neymar, que eso le pasó a mucha gente, al primero le a Cruyff, por ejemplo.
Sí, que decía, dos gallos no sé si van a vivir.
Y yo soy muy cuifrista. Y él decía que era imposible tener dos gallos en el mismo gallinero. Bueno, pues este Neymar, además de ser un jugador extraordinario, ha demostrado que era un tipo muy inteligente.
Claro.
Lo mismo que Suárez, que son básicamente jugadores de equipo, y lo demostraron ayer... Y lo demuestran cada partido siendo muy solidarios.
Pues yo creo que las estrellones del Madrid de arriba no son capaces.
No pasa. Igual comercialmente resulta
hay un problema.
Que son más negocio para la empresa futbolistas como Cristiano y Bale. Bueno,
es que
pues...
referente a eso en lo deportivo sí que es verdad que en una cosa se está manteniendo Benítez. Y es que Bale ya no juega pegado en banda a banda, ¿eh?
Pero si ahora juega, bueno, ahora juega donde le da la gana.
Sí, el otro día jugó más por la banda y es donde mejor jugó. El día del...
Claro, pero cuanto más se pega a la izquierda, mejor será para el Madrid.
Pero que tampoco jugó el otro día pegado. Manda
no, 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 pero jugada, que, pero Manu, no, pero que las tres jugadas buenas, claro, no, pegado a la izquierda, que es lo que tiene que hacer.
Pero que no es que penséis que Benítez le mete en bandijera. Hoy ha jugado el Madrid 4-4-2, Bale era segundo delantero, se mueve por donde le da la gana. Hoy, fíjate, ha volcado muy poca banda izquierda. Muy poquito ha aparecido
así la izquierda.
Pero porque el Madrid ahora juega, porque Benítez, repito, quiere arropar mucho al equipo, que con, hoy, por ejemplo, que lo ha metido a Casemiro, todavía ha metido más centro del campo para arroparles aún más, y lo que no quiere es recibir gol, porque sabe que si su equipo tiene la portería cero, va a ganar el partido.
Y que ahora, que ahora contra el Getafe, por ejemplo, no lo sabe ni él.
No, yo te lo... Mira, el otro día te acuerdas que te dije, van a jugar contra el Eibar los mismos que jugaron contra el Barça. Yo tenía claro que jugaban James, Bale, esto... Pues contra el Getafe... Habrá una rotación de los seis de arriba, si es que como mucho va a rotar uno, si es que van a jugar siempre cinco o seis, si es que no lo va a tocar.
La conclusión es que el Madrid tiene que hacer autogestión, que el vestuario tiene que hacer autogestión.
No, eso o poner a otro entrenador, para mí, yo creo que sí. No. En la autogestión el Barça sacó el año pasado un exitazo histórico ganándolo todo.
Si continúa así, es muy difícil.
Si esto es muy fácil. Tú tienes a Modric, a Kroos, a James, a Bale, a Benzema y a Cristiano, tienes que traer a un entrenador que le guste poner a Modric, a Kroos, a James, a Bale, a Benzema y a Cristiano.
Ancelotti.
Es tan fácil. Es que si tú traes a un entrenador que no le gusta poner a estos seis, te van a mirar raro. En la grada te van a mirar raro y en los despachos de Bernabéu te van a mirar
raro.
Y te
va a salir partidos raros.
Claro, y Benítez es un entrenador que no disfruta poniendo a Modric, a Kroos, a James, a Bale, a Benzema y a Cristiano. Y la gente le mira raro empezando su vestuario.
Manu, ¿entonces para qué lo han fichado?
Pues claro, esa pregunta.
Porque tienes que tener un entrenador por reglamento.
Protón, eso no es culpa de los jugadores.
No, no, pero la pregunta es, ¿entonces por qué lo han fichado?
Bueno, pues lo han fichado porque José Ángel Sánchez le gustaba como entrenador, Florentino Pérez echó a Ancelotti y no tenía realmente a quién fichar, y le llegó José Ángel Sánchez y le convenció, porque realmente cuando Florentino echa a Ancelotti, lo echa pero sin tener una idea de qué voy a traer.
Y te digo una
José
cosa,
Ángel Sánchez le metió...
Y te digo una cosa, en el Madrid están encantados con Rafa Benítez por su... profesionalidad, trabajo, o sea, no,
claro, porque está... no se le lesionan los jugadores, claro, por todo lo que rajaron de Ancelotti, están encantados.
Benítez es, yo creo que es un tío, lo dije hace meses, es el tío más enfermizo que yo conozco, en el buen sentido de la palabra, o sea, es capaz de vivir desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del día siguiente viendo vídeos de fútbol.
Mira, Manu,
eso es bueno.
En el fútbol lo más importante es que estén enamorados de ti.
Claro.
Ahora, habrá que ver el tiempo que están enamorados de ti. Mira, si a Ancelotti en tres meses se le lesionan 16 futbolistas, bueno, lo cuelgan de en el centro de la Puerta del Sol.
Oye, ya,
pero ahora se le han lesionado a Benítez y no pasa nada. Porque es que esto es un problema de que todavía desde enero, esto todavía viene desde enero, porque el rollo este de primavera que hicimos en enero, poco a
pero
poco...
Pero sí hasta... pasa, yo pero, te voy a decir no, la no, misma no, frase. No. Yo prefiero uno que toque bien el piano a uno que toque el piano 24 horas al día. Claro.
Pero no digáis que no pasa nada que Rafa se le está dando desde antes de llegar.
No, te dice desde el club.
Ya, en el club sí, pero desde fuera se le
que
está
el club
dando...
El año pasado pensaba que como estaba mal entrenado, por eso caían como moscas.
Y se que dijo este que año iba a venir el mejor preparador físico del mundo.
Que como
y
Benítez es muy trabajador y muy... profesional, que son lesiones por mala suerte.
No, se vendió en la rueda de prensa de Benítez previa o en la despedida de Ancelotti, no me acuerdo bien, se vendió algo así como que iba a venir el mejor método de preparación física del mundo.
Dicho
y
lo cual,
y esto da para un simposio lo que está pasando.
Sí, pero dicho lo cual, el murciélago tiene razón, que le pega mal desde el día de la firma.
Sí, Ancelotti, pero... yo recuerdo cuando llegó al Madrid, era el último de las encuestas por detrás de... Klopp, Heynckes, que acaba de ganar la Copa Europa,
y
el regreso de Mourinho, Michel, Pepita la chocolatera, y no sé, era, vamos, parecía que Ancelotti venía aquí un mastuerzo.
Y a todo esto no hemos dicho ni palabra sobre el líder.
¿Quién es?
Culpa tuya. Atlético Madrid.
El líder juega otra cosa.
Por cierto, nos dice Hugo Ballester que hoy, después del partido de Sevilla, en uno ha dado la mano 1-1 a los jugadores sin explicarles el porqué. Y que luego cuando ya han encendido los móviles han visto que se trataba de su despedida.
Cualquier cosa más rara, ¿no?
Pues sí.
Sobre el líder simplemente es Disneylandia. O sea, ahora mismo es una película de Disney permanente.
Juega otra cosa.
La felicidad absoluta.
Terrorífico.
Ya ayer en el partido ya no solo es que estén bien Messi, Suárez, Neymar. Es que si no marca Messi, el único objetivo del equipo es que marque Messi. O sea, ya tienen...
están tan sobrados que pueden dedicar todos sus esfuerzos a que meta un gol una persona en concreto. Un día se les antoja Piqué, lo mete Piqué. Sí, otro problema, día se les antoja Messi, lo mete Messi.
A mí me pareció empalagoso
el problema, Juanma, es que se les antoja a todos los partidos que tienen que marcar los tres. O sea, ahora últimamente en cada partido, para que se queden
las cifras son increíbles.
Tiene que marcar Messi, tiene que marcar Neymar y tiene que marcar
Luis Suárez. En 2015 he leído hoy una cifra que creo que han metido el 87% de los goles del Barça.
135 goles creo que han metido.
Bueno, llevan 30 de 33, me parece.
Es ¿puedo hablar? Una auténtica barbaridad. O sea, no, estamos yo, Maldini, sí, lo dijo el otro día, me sorprendió un poco cuando se lo escuché a Maldini.
125 pero... y en 12 partidos del 2015 han marcado los tres.
Empiezo a estar de acuerdo con lo que dijo Maldini el otro día. Maldini dice que es la mejor delantera de la historia del fútbol.
Lo iba a proponer, sí.
De la historia del fútbol. O sea, delantera. No del Barça, ni de la Liga, ni de nada. De la historia del fútbol.
Que no solo la delantera, que la defensa otra vez ya deja que le lleguen poco, que Busquets sí, está, que se sale, que Iniesta está mejor que los últimos tres años.
Sí, sí, sí.
O sea, de la segunda parte del Villarreal para acá, que son solo tres partidos y medio, la Roma, el Madrid, el de ayer y la segunda. Ha cogido el vuelo, o sea, está en el punto ese. Yo ayer lo decía, lo resumía diciendo: si el Barça de ahora mismo pilla, ¿quién es el mejor equipo? El Barça. Pues si el Barça ahora mismo pilla al Barça, lo golea. Porque es que están que se salen.
Fíjate si están que se salen, Paco, que para mí el peor ayer del Barça fue Messi. Para mí.
Bueno, le falta un poquito.
Porque le falta un poco, no porque sea malo, joder, bueno, porque le falta un poco.
Hasta Alves las pone bien.
El que metió un gol y pudo meter tres.
Ya, pero me refiero, Miguel, que era el que se le veía que estaba
al palo.
Más, pero digo que era el que se le veía que estaba más fuera del tono.
Bueno, eso es
lo que Pero si esta cabecera iba al palo.
Pero es que lo dice Manolo, no está mal, porque los otros dos están tremebundos.
Ahora mismo
es algo tremebundo.
Aunque los madridistas se cabren, que yo sé que estas cosas joroban mucho, ahora mismo juegan a otra cosa.
Otra cosa, hombre, es otro
ahora mismo. No sé lo que os va a durar, Emilio y...
No,
y
llevamos 10 años así, pero no pasa
por eso,
nada.
Manu, Manu, no,
por eso, Manu, pero ahora mismo el Barça juega años a una cosa y el resto juega a otra.
Ya, por eso, Manu, he dicho yo que el líder era Atlético de Madrid, porque pero, el Barça juega
claro,
otra
claro, pero eso es lo importante.
Yo te he entendido, José Joaquín.
También de lo que hablábamos gracias, antes.
No, lleva... aunque me hayas pegado una puñalada hace media hora...
lleva 10 años jugando, o 12, no, bueno, lleva, en realidad lleva más, pero la idea lleva respondiendo 10 o 12 años... continuamente, porque ya, siempre tiene, se sigue el
Miguel
mismo
tiene
libreto
un plus ahora que es que se
y se
compara,
firman jugadores y
se
juegan comparan... futbolistas del Barcelona que nadie habría dicho que jugaban al Barcelona y que en algunos momentos, en épocas decían que había futbolistas que solo eran buenos para jugar en el Barcelona.
Pero antes se comparaban juegos, modelos, o hasta hace nada, cómo jugaba uno con jugaba... Pero es que se ha introducido ahora el factor tridente. O sea, ¿cuál es el mejor tridente claro de los dos? Y
es que
estamos
a Messi
asistiendo...
A Messi le hemos visto con Eto'o, con Henry, con Villa, con Ibrahimovic...
Con Ronaldinho.
Con Ronaldinho. Jamás le hemos visto tan bien acompañado. O sea, pero ya no en el resultado, sino en la sensación que transmite él, de felicidad absoluta,
Juanma,
de que se va a cenar con ellos, de todo.
Son
es que Juanma, es
Juanma, Juanma, es mucho peor. Lo que hemos visto siempre, oído o leído, es que Messi no quería a los otros.
Claro, es verdad.
Eso es lo peor que hemos oído.
Sí. Ahora, transmitía ahora la imagen de un tipo. Mira, transmitía la imagen de un tipo huraño que quería meter los goles. Y se estaba acercando peligrosamente a la figura de Cristiano.
Ahora son nosotros los que
quiero intervenir.
Pero los primeros años de Guardiola, lo que pasa es que ahora está claro que hablamos del presente, pero los primeros años de Guardiola, acordaros aquellos
goles
de cero, no se ha superado todavía.
Aquel tridente Messi, Ronaldinho
en Almería,
y Henry.
0-8 en Almería, 5-0 en casas,
que sí, hombre, que sí.
0-6 era una barra, aquello era
hombre,
sí,
lo grande,
ahora, claro, ahora, Bayern, ahora nos acordamos Manchester de esto.
Lo grande de esto es que parece que hace pequeño aquello. Que aquello fue la leche.
No, pequeño no lo va a hacer en la vida, porque aquello
fue
enorme.
Pero
lo grande de esto es que admita la comparación. Que yo pensé que no íbamos a ver un equipo mejor que aquel. Y ya este equipo admite la comparación.
Este Barça es el único que admite que le comparemos con el de Guardiola. Lo que pasa es que es verdad que tiene un tridente, se han juntado los tres. El otro día decía Maldini, probablemente sea la mejor delantera de la historia del fútbol. Que es, fíjate lo que es decir eso.
Pero eso es que estáis diciendo, es el gran mérito de los últimos 10 o 12 años, que solo el Barça se puede parecer al Barça, o sea, ese nivel de fútbol
y después,
extraordinario que tiene solo lo
creo,
ha jugado el Barça.
Dicho esto, Miguel y Emilio, ¿vosotros creéis que se puede mantener este nivel hasta mayo?
Yo
sobrado, porque además en enero
no lo he visto.
Sobrado, seguro, porque mira, sobrado por una sencilla razón, Manuel. Pues Manolo, porque lo que explican los que saben de fútbol ahí dentro del Barça es que estos tíos tampoco tienen tanto desgaste. jugando este fútbol.
Es imposible jugar a este nivel hasta mayo, vamos.
Si ya lo verás, así, ya si lo verás. Así, lo han hecho siempre. Todo, estos, no Barças, esfuerzo, estos Barças que estamos hablando estaban así en noviembre y en diciembre.
Si no se les
y habían ganado el Mundialito.
Si no se les
el Barça del año pasado, recordar, es al revés. Viene de abajo y de arriba.
Bueno, esta,
yo este Barça me parece impresionante, pero
el de Guardiola, Manolo estuvo así todo el año.
Claro.
Si no se lesiona, van a jugar exactamente igual.
El nivel de confianza que tenía ayer. Normalmente igual. El gol de Luis Suárez, un delantero la baja y luego tira.
Yo de todas formas, volviendo a lo que ha comentado...
Igual no están así de dulce todo el año, joder.
Volviendo a lo que ha comentado Paco, yo creo, aquí al menos en Barcelona, se considera, al margen de que, repito, la gente ya ha ninguneado muchísimo, probablemente después del incidente de Atocha del año pasado, ha ninguneado mucho la labor, el trabajo, las decisiones, el tarannà que se dice en Cataluña, es decir, el carácter de Luis Enrique, que probablemente es muy distinto dentro del vestuario y dentro de la ciudad deportiva a cómo es en la sala de prensa y a cómo es en la vida normal. Al margen de que han ninguneado el trabajo de Luis Enrique, yo creo, como dice Paco, que todo el mundo aquí piensa que el secreto es que estos tres tíos se han hecho amigos.
Cuidado, que lo mismo que se dice del Barça este año se decía del Madrid en diciembre del año pasado. Nos recuerda a Marco Antonio.
No es comparable.
Decís que la defensa del Madrid ha aguantado un partido como si el equipo contrario fuera el Bayern, que era el Eibar, no se os olvide, nos dice Bartra. Dice Lama, el Eibar solo puso gana, coraje y garra. ¿Qué es poco o qué? Porque no, eso es de mucho. Madrid no tiene nada.
Es mucho.
Nos dice Javier Prieto.
Es mucho, y digo que con eso le ha puesto al Madrid en aprieto.
Estoy de acuerdo con Emilio, este Madrid le queda grande a Benítez y es difícil que le quede algo grande, nos dice el hombre del saco. Estáis obsesionados con Benítez, el Madrid lleva jugando mal y previsible desde hace años, el año pasado 4-0 contra el Atlético. Este Madrid solo ha ganado al Paris Saint-Germain y de suerte, jugando así no se gana ningún grande de Europa y es la verdad, nos dice Ramiro. No os engañéis, no hay entrenador idóneo para el Madrid mientras el Barça posea la supremacía del fútbol mundial. Y dadle más bola a @RuizAntoñito, que cada día entra menos, más tarde, y es el que pone chispa a la tertulia. Y el único del Atlético Ruiz. Madrid, nos dice Francis Sánchez.
Muchas gracias, Francis.
Oyente de verdadero.
Publica el Sport mañana que Neymar dice no al Madrid. Florentino quiere torpedear su renovación. El club blanco está dispuesto a pagar 190 millones de su cláusula vendiendo a Cristiano Ronaldo. ¿Te suena, bueno, no, Paco?
A mí no.
Vale. Pero que son los inocentes mañana, ¿cómo eres tú?
Un minuto y va Antoñito ya.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Si tu coche es uno de los afectados por el problema de emisión de gases, no lo repares sin consultar antes con los abogados de Legalitas. Únete gratis a nuestra plataforma. Legalitas 902 100 140.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Tu perro y tu gato son algo más que compañeros de juego. Comparten tu vida. Para que sea larga y saludable, vacúnalos contra la rabia y otras enfermedades infecciosas. Cumplirás con tu obligación legal y protegerás a tu familia y a tus amigos. Si tienes dudas, contacta con el veterinario.
Consejo General de Colegios Veterinarios.
Hay gente que tiene cara de buena persona. Como Pili, mi vendedora de la 11. No sé cómo lo hace, pero siempre está de buenas. Y eso se contagia. Es comprarle el cupón diario y dan ganas de silbar.
A todos los que compráis el cupón diario, gracias. Por eso, cuando vayas a por el cupón diario, pregunta a tu vendedor por la paga. Por solo 50 céntimos más, 3.000 euros al mes durante 25 años pueden ser tuyos. Porque tú, a diario, eres extraordinario. 11.
Vendedores 11 y Juegos 11.es.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas. El ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas. en cualquier momento.
1-2-3 y haces que la historia de tu negocio sea una larga historia con la cuenta 1-2-3 Pymes del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones obtendrás el 1, 2 y 3% de bonificación en pagos mensuales para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1-2-3 Pymes. Banco Santander.
Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura.
Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Luego lo comentaremos con el profe Paniagua, pero ha anunciado Kobe Bryant que al final de esta temporada deja el baloncesto. Caray. Que además lo va a dejar en el peor momento de su carrera, seguramente.
Claro, lo tiene que haber dejado hace rato. Sí. Vale. Oye, ¿no iba a venir al Barça con Gasol?
Parece que lo ha dejado al principio de la temporada, más que al final. Bueno, el otro año tuvo el peor porcentaje de tiro de la historia.
Y el año pasado también casi se...
¿No vas a hacer dobles de esos?
¿Cómo? Que no iba a venir al Barça con Gasol. Iba.
O sea, de veteranos, ¿eh?
Bueno, igual bien. No, hombre, pero decía que venía a jugar aquí los dos un añito. Bueno, de fútbol, bueno. Va a venir al de fútbol.
Pero como Gasol no va a venir todavía, pues cuando venga a lo mejor se reengancha el baloncesto. Antoñito, bueno, totus tus.
Pues nada, la factura del partido de ayer yo creo que la va a pagar con mucha dificultad el Atlético de Madrid, porque...
Pues si no viene Kranevitar en un mes.
No, bueno, lo de Thiago primero. Thiago, ¿cómo no bueno? Primero no hay...
Sí, viene Kranevitar, ¿no?
Sí, sí viene. Sí,
oye, ¿tenéis tantas semanas respuestas en él?
Comparar a Kranevitar con Thiago, con todos los respetos, te deja...
Yo no comparo porque no sé cómo juega Kranevitar.
Bueno, encontrar a un tipo que sea la extensión del entrenador y que tenga el oficio y la ascendencia que tiene Thiago dentro de este equipo, primero, no lo hay en el mercado. Si lo hubiera, el Atlético de Madrid no lo podría pagar. Y me da la impresión de que es un agujero que ahora mismo preocupa mucho al cuerpo técnico y a la zona noble del club. Dicho esto, habrá que buscar alternativas y
a la noble, a la innoble y a todas.
A todos. Pero bueno, dicho esto, yo creo que la opción que van a tirar es por la vía de mantener lo que tienen, porque también vas a fichar a quién vas a fichar que tenga cogido el asunto que exige el Cholo a estas alturas de temporada y que te dé las prestaciones, siquiera la mitad, que te daba Thiago. Yo creo que es tirarse a la piscina y buscar algo que no te va a dar...
Pero no viene Kranevitar para eso.
Que sí, que viene... Pero aparte Kranevitar...
¿Y para qué quieres otro si viene Kranevitar?
Bueno, aparte, hombre, se te ha ido... tú no le das mucha importancia, ¿no?, la ausencia de Thiago. ¿Te parece que es recambiable fácilmente?
Pero si el recambio es él, precisamente, el recambio natural de Thiago y de Gavi era él, ¿no?
Kranevitar no es recambio de Thiago, ni de Gavi. Kranevitar es un
delantero centro, ¿de qué juega?
Es un complemento.
Hombre, no es lo mismo que venga Kranevitar con Thiago sano, que puedes hacer ahí una transición, que venga Kranevitar y que al día siguiente...
Correcto.
Tú lo has entendido. El Atleti no va a fichar a nadie, como bien ha dicho Antonio, entre otras cosas porque ayer ya Corrochano lo contó y Antonio lo ratificó. Va a estar entre 3 o 4 meses de baja Thiago, luego hay que verle cómo
esa previsión, perdona Manolo, no es muy optimista.
No, Paco.
Es que yo tire
es real, no, es real, Villa, es real.
Villa fue 8 meses.
Sí, pero a Villa se le complicó
y, claro, y Paco, Felipe él, Luis y Manuel no Pablo.
Pero él no tiene una fractura desplazada, Paco, él tiene una rotura.
Ni ningún tipo de estrés en la rotura.
Claro, él tiene una simple rotura y nada más. Entonces se calcula 4 y te diré más. Incluso se piensa que a lo mejor podría hasta cortar plazo.
Eso lo vengo diciendo yo todavía.
Podría llegar a 3, 3 y medio. Entonces, el Atleti no va a fichar, pero es que no va a fichar porque lo tiene claro el Cholo, que él, a no ser que se le presente una ganga, un chollo, y entonces irían a poner. Pero a día de hoy no iba a fichar. Porque el Cholo considera que para entrar en la dinámica que él quiere, un jugador nuevo hasta que se le adapte, fíjate, ya piensa en Kranevitar, que lo traía para que poco a poco fuera entrando en el equipo. Segundo, le va a dar mucho más bola a
Saúl. Tú dijiste aquí que Kranevitar iba a entrar por Tomás, o sea que a Tomás le mandarían cedido.
Tomás iba a ir cedido, pero ya no.
Ahora no va, entonces va a darle mucha más bola a Saúl, va a darle más bola a Tomás, cuando venga Kranevitar le irán metiendo poco a poco y luego a esperar a Thiago. Y como ha dicho Antonio, el problema de Thiago... aparte de futbolístico, es otro problema. Thiago es, junto con Godín, el líder de ese vestuario, y luego es la extensión del Cholo en el campo. Es el entrenador del Atlético de Madrid sobre el terreno de juego. Él es el tío que marca el ritmo del partido, que sabe cómo hay que jugar, cuándo hay que parar, cuándo hay que correr. Entonces es un tío que juega, es el que lleva la batuta de ese equipo. Habrá que ver ahora cómo el equipo responde sin él. Ahora llega el momento de Coque, llega el momento, claro, de que Coque diga: aquí estoy yo. Yo soy el líder. Saúl, bueno, Saúl, estos chavales no se le puede exigir que sean Thiago, pero a Coque sí que se le puede exigir que tenga galones.
¿Eh? Manolo, yo estando de acuerdo en vuestra opinión, yo creo que el año de la Liga ese papel lo tenía Gaby. Corregirme si me equivoco.
Y Thiago también, ¿eh?
Sí, pero yo me acuerdo que Gaby hizo una temporada excepcional. De hecho, sí, después Thiago, estuvimos hablando de que había bajado el nivel. Pero vamos, que yo creo que tiene alternativas y es lo que estáis diciendo. Si no vas a traer a nadie garantías, que es difícil que te las den por el nivel que tiene Thiago, oye, pues tiene alternativas interesantes para...
No, se va a quedar con lo que tiene. Y claro. Lo de Gaby, ¿sabes lo que es? Igual que Thiago es la extensión del Cholo en cuanto a inteligencia, entender el partido, manejar el encuentro, Gaby es... Pues el otro Cholo, la casta, la garra, la fuerza, el coraje, la ilusión, el ímpetu, son el complemento perfecto a Gaby y Thiago. Es más, el otro día echó un piropo el Cholo Simeone a los dos, a Gaby y a Thiago, dijo que eran dignos de ser envidiados por el resto de sus compañeros.
Y no lo estamos diciendo, y Gaby está haciendo un año muy, muy bueno, ¿eh?
Sí,
Gaby ha vuelto a ser el Gaby de pleno rendimiento que fue hace dos temporadas. Aparte de eso, yo es que creo que, bueno, que Graneviter primero no va a venir ahora ya. Graneviter hasta enero no viene, de momento.
Que no acabe el Mundialito.
Porque no le dejan salir antes del Mundialito, porque otra opción que se barajaba es, joder, sale Thiago, vamos a pedirle a River que no lo deje ya. No, River no lo va a dejar salir antes del Mundialito.
Pero es que es normal, hombre, porque el mercado de invierno no trae su Thiago, hombre, ni loco. Por eso. Es que jugar con lo que tiene, si es de chico que venga.
Yo creo que es la hora, por ejemplo, en la misma línea de posición, es la hora, por ejemplo, de Saúl, en el que yo creo que tiene mucha fe la sí. gente de dentro.
A mí Saúl me encanta, ¿eh? Y además me parece que ese es su sitio. Muy demasiado bueno, joven para mandar en el Atleti. Y otra cosa, va a tener el mismo problema que tenía Mario Suárez. A mí Mario Suárez me encanta. Es un pedazo de centrocampista, aunque el Calderón a veces le pitara. Pero recordar, por ejemplo, la UEFA primera que se ganó al Atleti.
Sí, en los partidos importantes era...
Cada balón que perdía lo mataba Simeone. Porque son jugadores que tienen mucha calidad. Y Saúl lo mismo. Y va a arriesgar algunos pases y cada balón que perdía, digo, en zona de riesgo. Claro, Thiago, es que no pierde un balón en zona de riesgo.
Saúl tiene un problema, Paco. La salida del primer toque del equipo, como no salga bien de los pies de Saúl, el Atleti va a tener un problema. Entonces...
Por eso que le va a condenar, claro. Lo que le condenaba a Mario, que pierdes vale, un balón en cada forma, tiempo y bueno, Simeone se pone de los
nervios.
De cualquier forma, no deberíamos de descartar por la buena plantilla y los buenos refuerzos que ha conseguido el Atlético de Madrid esta temporada, no deberíamos descartar que se produzca un fenómeno Leo Messi como el del Barça, ¿eh? Es decir,
que todos aprieten un poco más.
Sí, no, que todos aprieten o que tanto los jugadores como especialmente el Cholo y su colega y el doctor encuentren a lo mejor a un tipo que reciclado hace esa función. No, o sea, sí, es decir, sí, yo creo que a veces esa situación se puede producir.
Emilio, ¿sabes? Si ellos, la preocupación que tienen no es porque no vayan a encontrar variantes, fórmulas y futbolistas, es por lo que significa Thiago en ese vestuario. Sí,
es
lo
más
que significa,
por el alma que por el...
Claro, por jerarquía de Thiago en el equipo, pero la gran preocupación, por ejemplo, del cuerpo técnico, más allá de la lesión, es que no meten goles.
Y me parece
esa es la gran preocupación del Atlético de Madrid.
Y me parece un gran detalle por parte del cuerpo técnico no fichar a nadie, porque eso demuestra confianza en la plantilla que tiene.
Claro, pero digo que la preocupación que tiene el cuerpo técnico, por supuesto que la lesión de Thiago les habrá hecho daño, pero la preocupación futbolística de este equipo ahora mismo es que no meten goles.
Oye, ¿habéis visto lo de Diego Costa? ¿Habéis visto lo de Diego Costa?
Ahora nos lo va a comentar. ¿Está Evangelio ya conectado? Sí. Hola, Evangelio.
Pero son amigos.
Por aquí estoy. Buenas noches.
Mira, te iba a dar paso un poquito más tarde, pero ya que lo ha sacado Paco a relucir.
Sí, es que hace unos días se empezó a rumorear que el Atlético querría recuperar a Diego Costa porque estaba
a
disgusto en el Chelsea.
Y él estaría encantado de volver, pero otra cosa...
Pero cobrando lo mismo, ¿no?
Otra cosa es que se puede hacer la operación en las cifras.
Hoy ha pasado que en el partido en Whitehall Lane con el Tottenham, en el descuento, ya sabía Diego Costa que no iba a entrar. Había estado durante unos minutos calentando, lo pongo entre comillas, porque la intensidad del calentamiento tampoco era muy alta. Y él ha ido a sentarse al sitio del banquillo y estaba de espaldas a Mourinho y ha tirado el peto hacia atrás, le ha caído a Mourinho al lado, no le ha llegado a dar al entrenador
portugués. Ha estado muy bien, Evangelio, porque ha ido subiendo las escaleras que estaban pegaditas a Mourinho. ahí pam pam, y en el tercer peldaño ha hecho así, como sí, si fuera un stripper. Sí, como si fuera un stripper.
Como cuando se ha sacado el chaleco, la montera hacia atrás.
Y la ha tirado hacia atrás. Esa
sabía exactamente dónde iba el peto. La dirección del peto la sabía.
Ahora, nos hemos perdido una de las imágenes. El peto es de color morado.
El peto de la cabeza
habría
de Mourinho,
sido,
¿no?,
que le quede en la cabeza a Mourinho, le tape la cara. ¿Cómo habría reaccionado Mourinho con un peto tapándole la cara?
Le han preguntado luego que si cree que Diego Costa se lo ha tirado a él a propósito, y ha dicho, hombre, si Diego Costa me quisiera hacer daño, no creo que me tirase un peto, ha dicho Mourinho.
Por cierto, bueno, ha dicho una cosa que yo creo que Mourinho tiene razón, que durante toda la temporada hay otros jugadores del Chelsea que han tenido un bajo rendimiento que han visitado al banquillo, y eso a Diego Costa no le ha pasado tanto como a otros.
De hecho, es una fortuna porque es el que menos banquillo ha pisado.
En eso tiene razón.
Bueno, te leo una cosa, Evangelio. Esto que ha dicho Antonio lo ha dicho hace un momento, yo te lo leo textualmente. Alguien que está escuchando el programa. Este pisa habitualmente el vestuario del Atlético de Madrid. Diego Costa no ve la hora de volver al Atlético.
Está loco por volver, ya, ¿no?
Dicho esto,
pero yo insisto, no va a perder. Cobrando lo mismo, ¿no?
No, cobrando lo que ganó en el Chelsea, claro.
Por eso, claro.
Vamos, ya no son los futbolistas.
Y pagando,
¿no? Torres vino bajando el sueldo, ¿no?
Tendría que pagar 40 millones de euros.
Eso Mourinho lo arregla esta vez.
40 millones de euros tendría que pagar el Atlético de Madrid si quiere recuperar.
Bueno, si le tira tres chalecos a Mourinho, empieza a bajar el precio. Pero
no volverá,
Diego
Costa.
¿Pero el Atlético va a pagar 40 millones por Costa?
No, pero no es Diego Costa, es de Méndez también.
Es que ese no es el negocio del Atlético de Madrid.
Pues entonces, puede volver.
Al Valencia, ¿no?
Sí.
Te digo una cosa, Brotón. Atlético Madrid el año que viene, porque esto no, yo no hablo de enero nunca, ¿eh? Si el Atlético Madrid el año que viene se le pone a tiro Diego Costa, vamos, el cuerpo técnico, ya te digo yo a ti, que dice sí, hombre, y, claro, mil veces sí.
Cambia a los dos nueve por él.
Claro. A los dos, y si hace falta da tres,
pero,
¿eh?
Pero no habíamos quedado claro que el Atlético Madrid era un negocio también de venta y compra de jugadores.
Bueno, ya viste cómo lo hizo con Torres.
No, lo de Torres. Es el negocio de Brotón.
Yo creo que Cholo manda mucho en este negocio del Atlético.
El negocio de Diego Costa es que te ganó una liga, te ganó una copa y te puedes ver la cara.
Tú estás hablando de lo deportivo. Siempre mezclamos lo deportivo con lo otro.
Es que yo es lo que más me fijo.
Diego Costa no es un señor mayor para volver a ficharle, ¿eh? Costa es un jugador joven.
El tiempo de Diego Costa en el Atlético de Madrid ya ha pasado.
Bueno,
ya ha pasado.
Llama al Cholo y pedíselo.
Ya ha pasado. ¿Han pasado los Beatles? ¿Han pasado los Beatles de moda?
Hombre, sí, bueno, si un poco sí.
¿Todavía sigues defendiendo?
¿Tú, Antonio, que te gustan los chapurretes?
¿Todavía sigues defendiendo a Fernando Torres, que está en plena jubilación?
No, Fernando Torres merece un respeto que tú no se lo das.
Está en jubilación.
Y mucha gente no se lo da, pero yo no voy a profanar el respeto que merece Fernando Torres. Porque Fernando Torres ha hecho mucho más cosas que jugar en el Atlético de Madrid.
Lo ha hecho, tú has dicho, en tiempo pasado lo ha hecho.
¿Ha hecho?
Lo ha hecho,
el año pasado,
sí,
el año pasado nada más llegaba, le metió 4 goles al Madrid.
Al Madrid, ¿no? Y el resto de la temporada, ¿qué hizo?
Ah, y eso no tiene mérito. Nada más llegar un equipo...
A lo que vamos con Diego Costa. Venga. Diego Costa, bueno, más allá de que no sé si será negocio, pero yo hablo de negocio deportivo. El que sabe de negocio deportivo en el Atlético es su entrenador. Con los ojos cerrados lo firmaría otra vez, claro, como firmó a Felipe Luis.
Claro,
como firmó a Felipe Luis.
Y a Courtois firmaría.
Están con Oblak, vamos, o sea, yo creo que se gastaron 16 millones de pavos en Oblak, que se les criticó mucho, pero vamos, yo creo que es el mayor acierto que han hecho. Porque si te das cuenta ya la gente, de Courtois no se acuerda, de Diego Costa se acuerdan, ¿eh? De Courtois.
Y otra cosa, ayer puso el Cholo en punta, últimos días, que era Vieto Griezmann.
Muy feo lo que le hizo a Vieto.
No me...
¿Cómo? Muy feo lo que le hizo. Pero
el cambio Cholo, no fue bonito.
¿Por qué? El Cholo porque cambió a Vieto y cambia a Torres y no es feo.
Muy feo.
Claro. O sea, ¿qué es más feo? ¿Que cambia a Vieto o que cambia a Torres?
Lo de Vieto no es bonito, chato. El Vieto está jugando ahí, pobrecillo.
¿Qué le ha hecho a Vieto? ¿Cambiarle? ¿En qué minuto le cambió?
No tiene por qué cambiarle.
No le dio ni una hora.
Bueno, me parece una tontería, eso es muy grande. Cambia a Torres, cambia a gente con más peso que Vieto, porque no va a cambiar a Vieto.
Sabes que no le ponga.
Vieto viene de 2 meses de estar lesionado.
Jugó Vieto casi 70 minutos.
Claro, es que parece que lo ha quitado en el descanso.
No, que Pau Díaz que está jugando, que el chico está muy
bien. Es que volvía el primer día.
Está cojonudamente bien cambiado.
Pero no es una afrenta cambiarlo en el 70 y tanto.
No es una afrenta, no es bonito, a mí no me gustó.
Pero tampoco le estaba funcionando, Tomás.
Claro.
No, ya, precisamente por eso, porque no estaba funcionando.
Claro.
Bueno, pero precisamente porque no funciona.
A Torres lo ha quitado muchas veces en el descanso y Torres
ha tirado un mes y medio.
Vale, pues son variantes.
No ha pasado nada.
Si cada jugador que se cambia a la hora es una afrenta, tenemos
que... No es una afrenta, pero te digo que un chico que no está, que no es el del año pasado, que lo debe estar pasando mal, un partido dominado, que el español le mete un gol y a sí mismo, sí, quita otro. A mí me pareció que...
Sí, pero Vieto debería agradecer que en casa metiera a Vieto y a Griezmann y no a Torres y a Griezmann.
No, que le ha dado la prima, seguro.
Si lo hace Benítez, lo matan.
No, de todas formas,
a mí no me gustó, chico, que es que te diga.
¿Te parece poca apuesta que dejó a Torres
lo ha hecho con James,
en el banquillo y metió a Vieto de titular?
Claro, yo es que quería ver cómo funcionaba.
Peor es tú.
Una vez le pone que le deje el partido entero.
Oye, Antoñito, quería preguntarte...
Dime, adelante, Manu, desde Valladolid.
Adelante. Me gustaría estar allí. Ah, Thiago tenía un año de contrato, ¿no? Tiene este año.
No, Thiago, si el club Atlético de Madrid es un club señor, ya está, le está faltando tiempo para renovarlo automáticamente.
Tendrían que renovarle una temporadita más, ¿no?
Se estaba hablando además de su renovación, porque se la había ganado en la cancha. Yo creo que ahora...
¿Antoñito, qué edad tiene?
34.
Deberían no tardar en decir un añito más, ¿no?
No va a haber problema, Manu.
Vale. Pero, no va a haber problema seguro, pero ya están tardando en hacerlo.
Fernando, bueno, ya que estás ahí, recuérdanos cómo ha ido la jornada en el fútbol internacional. Así
bueno, aparte del empate a cero entre el Tottenham y el Chelsea en Inglaterra, comparten el liderato el City y el sorprendente Leicester City, en el que Jamie Vardy, este chico que tiene una historia tremenda y que hemos contado ya varias veces, ha batido el récord de Van Nistelrooy, 11 jornadas consecutivas marcando en la Premier. A un punto de los dos líderes está el Manchester United. Por cierto, volvió Silva en el Manchester City, que es una buena noticia después de la lesión. A dos puntos de los líderes está el Arsenal, que hoy ha empatado con el Norwich, y sigue subiendo el Liverpool de Klopp, que es sexto.
Y que fue en Alemania, el Bayern, que tenía 116 kilómetros.
¿Cómo, perdona, Juanma?
Que fue en avión a un partido...
Sí. El Arsenal. Sí.
14 minutos de vuelo. Mucho.
Eso que está a 100 kilómetros.
Norris, la balana. El anuncio aquel de Norris, la balana.
Sí, es muy difícil.
Norris, la balana. Me viene la
en Alemania el Bayern le saca 8 puntos al Dortmund. Partidazo de Javi Martínez, que empezó jugando de central y después jugó de interior. Y lo hizo bastante bien el español, una opción para Del Bosque en la Eurocopa. En Francia hoy hemos tenido un Marsella 3, Mónaco 3. No sé si habéis visto el fantástico gol de Fabio Contrao con la 100. Es espectacular. No era fuera de juego. Y lo más importante de Italia es mañana. A las 7 de la tarde Sassuolo Fiorentina y a las 9 de la noche Nápoles-Inter con el liderato en juego. Hoy la Juve ha ganado 0-3 en campo del Palermo y Morata ha sido suplente.
Fernando, que le han tirado a Calhanoglu en el Bayer Leverkusen Schalke 0-4.
Un trozo de cerdo.
Pero es que están diciendo que es un trozo de pan o un trozo de cerdo. Es un jugador
turco. No, un trozo de cerdo. Turco, Calhanoglu es musulmán, es turco.
Eso es. De origen
y
alemán.
Los aficionados del Schalke le han tirado al césped. Ha caído al lado del internacional turco y él lo ha besado, se ha santiguado.
Han empezado a caer cosas y una de las cosas que ha caído parecía carne o pan.
Y la ha dejado a un lado, sí.
La ha besado
sí,
tres veces.
Eso ha pasado con los aficionados. Eran aficionados del Schalke que han ido a Leverkusen a ver el Leverkusen. Claro, Schalke, que
qué gente más agradable.
Como el famoso bonito, cochinillo del Camp Nou, pero este lo que ha hecho es cogerla, le ha pegado tres besos, ha bendecido la comida.
Aquí se interpretará como algo xenófobo, no como un insulto. O sea, a Figo le estaban llamando cerdo, pero aquí al tirarle cerdo a un musulmán yo creo que
es xenófobo.
No sé si es pan o es cerdo.
Hasta mañana, Evangelio, gracias.
Está muy bien que des un repaso por Europa y me parece lamentable que no hayamos dedicado ni 10 segundos a hablar de Aduriz.
A eso íbamos. Espera, que no hemos terminado todavía.
Con razón te dan.
5 goles, Juanma, en 3 días ha metido.
Y uno de la Real, ¿qué esperas, Juanma?
Por cierto, que con Aduriz, yo no sé por qué se ha creado el rumorcillo ese de que no quiere ir a la selección, de que no siente la selección. Bueno, hoy ha vuelto a repetirlo por enésima vez, cuando lo ha vuelto a preguntar por la selección, ha dicho: ¿quién no quiere jugar con los mejores? A mí también me gustaría jugar con los mejores.
No, es que yo creo que esa explicación es una tontería, se ha inventado alguien al ver que Del Bosque no lo llamaba nunca.
No, pero eso, pero lleva meses, ¿eh?
Alguien ha de decir, bueno, si lo llama será por eso.
Pues si es que le llamó, si es que ha jugado.
Del Bosque yo lo había explicado hace poco que era una cuestión de edad.
Y dicho
ha
esto,
más goles que Suárez, ¿eh?
Quiero preguntar al del boscólogo número uno, que es Manolo Lama.
¿Que por qué no lo lleva?
¿Qué te parece que Del Bosque no llame a Aduriz?
Me parece mal, porque yo creo que Aduriz ha hecho méritos suficientes para ir a la selección, por lo menos entre 23 jugadores, y jugar un amistoso. La pena que ahora es para... Yo estoy convencido, ¿eh? Si hubiera partidos este mes de la selección, yo estoy convencido que le llamaría. Es la gran pena que puede tener a Duri, que es que hasta marzo no vuelve a haber partido.
Lleva muchos meses.
Yo creo que no le llamaría.
Si hace un mes estaba igual de bien.
Es una visión injusta para Duriz, porque hace un mes estaba exactamente igual de bien.
Desde la Supercopa.
Y la Supercopa de España dio un recital. Y el año pasado hizo un temporada.
No me dejé convencer que yo te he dicho que me parece injusto que no vaya Duriz a la selección.
¿Vosotros creéis que hemos hablado? Si sigue así, ¿no le lleva?
No. Yo por eso te digo,
yo creo que sí.
Pues yo creo que también, ¿eh? Yo creo que si hubiera partido no. recientemente, yo creo que les iba,
yo
iba
creo a que del bosque,
yo creo
del
que
bosque...
lo que hemos hablado a veces, que Del Bosque tiene como una plantilla cerrada de un equipo, y él no ve la cavidad de Aduriz, y ya
pero
está.
Es que es una evidencia, pero yo entiendo que
a ver, vamos a ver, que tiene una plantilla, pero ha ido Mario Gaspar, ha ido Nolito, o sea, quiero decir, ha ido gente que ha ido pidiendo paso.
Ha ido Echeita y De Marcos. ¿Quién ha hecho más méritos en el Athletic Bilbao?
Bruno del Villarreal ha tenido la mala suerte de lesionarse, pero estaba convocado.
Ha ido Munir.
Tú tienes un bloque y entiendo que a la Eurocopa van a ir Morata, Alcácer y Diego Costa si no se lesiona ninguno de los tres, porque es su equipo y su bloque ya, y me parece perfecto. Si es su club, pero que no vaya ni a una sola convocatoria a Duri con lo que está haciendo.
Pero Bosque, Manu, no es una cuestión de que no le guste más o menos, es una cuestión de edad.
Mira, yo recuerdo que este mismo debate
a la selección no tiene que preocuparle la edad de un futbolista.
Es la ventaja que tiene la solución.
Claro, es que la selección no tiene que firmar contratos.
Xavi Hernández ya no tenía que ir a la selección porque no estaba...
Si
Aduriz es el pichichi nacional, eso tenemos un antecedente, que ni Mista ni Tamudo fueron a la Eurocopa del 2004 y hicieron los máximos goleadores.
Sí, pero Mista y Tamudo andaban por 20 goles al final de la temporada. Este lleva 20 en noviembre.
Eso es que me lo has quitado. Pero si este chico se mete en 30 y tantos goles, uno de los tres cae.
Es que no le queda la menor duda. Hubo un caso parecido que era con Gavi. Cuando Gavi gana con el Atlético de Madrid la Liga, que decía la gente, hombre, por lo menos este futbolista se merece ser internacional una vez.
Y yo eché de menos.
¿Te acuerdas que se habló y estaba teniendo una temporada brutal? Ganó la Liga, llegó a la final de la Champions. Pues no le convocó.
Sí, pero en el centro de campo, digamos que España tenía 15.000 tíos.
No, Paco, si lo que te digo es por hacerle internacional una vez.
Aduriz está mejor que Morata, mejor que Alcácer, mejor que Diego Costa. Si está así en mayo y no le lleva a la Eurocopa, yo creo que se arma una revolución.
El argumento será peregrino, ¿eh?
Yo creo que si sigue así, le va a llevar.
Si está así en mayo, va seguro. Manolo, además, yo creo que no.
El tema no es ese. El tema es que es lamentable que no le haya llevado ya.
Bueno, pues, pues todo tiene arreglo. Todo bueno, tiene piedra en este mundo, chato. Pues, porque es lo que decimos cuando hablamos de Raúl y otros. Ese Aduriz lo hace en el área. Y los tíos que viven en el área viven aparte. Y ese vive aparte.
De todas maneras, Vicente no se ha destacado por llevar jugadores que estén en forma en un momento preciso de la temporada.
No, pero es que este lleva, es que lleva todo el año en forma.
Ha llevado los suyos.
Ha llevado jugadores.
Mira, Pedro ha ido, perdona, parece que estoy obsesionado con Pedro, pero Pedro ha ido en las mejores y en las peores circunstancias
es verdad.
¿Claro? Pero es un hombre que él tiene depositada plena confianza.
Ese, ahí está el secreto. Yo creo que por unas razones o otras, el míster no lo ve a Duriz. Nosotros lo vemos todos. Pero el míster no lo ve.
Por algo, porque a Nolito la ha llevado siempre. A Nolito la ha empezado a llevar ahora porque está en un momento extraordinario.
Pero el fracaso de la última Copa del Mundo, uno de los puntos fue que llevó a los suyos y no los que estaban en mejor forma.
También es verdad.
Y luego estamos hablando también de un verdad, puesto, pero también estamos hablando de un puesto Eurocopa,
también, ¿no? Pero también te voy a decir una cosa, en esta Eurocopa, cuando pongas el primer equipo titular de la Eurocopa, vas a ver que de los 11, 10 han jugado el Mundial de Brasil.
Totalmente.
Del equipo titular, 10 van a ser los que empezaron el partido contra Holanda.
Si en ese momento están rindiendo bien, están haciendo bien con sus equipos, de acuerdo.
Y de
pero
los que fueron a Brasil, la mayoría habían ganado la Eurocopa anterior.
Pero
la mayoría,
aparte, no estamos hablando
de. Está muy bonito a todo lo pasado meterse con Del Bosque.
De un puesto muy específico.
Se metían con Luis Aragonés. Es que es flipante.
Dos años antes.
Es flipante,
pero no ese año. Habían ganado dos años antes a Europa.
Un tío al que habría que hacerle un monumento, macho, le están matando.
Fueron al Mundial, te quiero recordar.
Yo no mato a nadie, tonto.
Sí, están matando. Dice que lleva lo suyo. Emilio, como si lo suyo no se fuera a los del Barcelona.
El Mundial fue un desastre, pero te quiero recordar que fueron al Mundial clasificándose primeros de grupo con la gorra.
A mí los grupos, Manolo no me
hizo. Pero de eso no se acuerda.
Ya lo sé que no te hizo nada, pero pregúntaselo a Holanda si le dice algo a los grupos.
Sí, sí.
Te quiero decir que España... Nadie se esperaba que hiciera aquel Mundial. ¿O vosotros lo pensabais?
No.
Ya está.
Manel para Paco González. Tal y como está el Real Madrid, ¿habrá fichaje ilusionante en invierno?
¿En invierno? No creo.
Pues yo creo, Paco, que el Madrid va a fichar en invierno.
El lateral izquierdo o lo de Pjanic que decía el Marca. A mí no me suena.
No, yo de Pjanic no. Yo creo que el Madrid va a fichar dos futbolistas.
Pero Pjanic decíamos
un
para
delantero
viene,
centro y un lateral izquierdo.
¿Ahora?
Sí.
Entrenador no, ¿no?
Pues primera noticia.
Ya. Primero en Cope. Yo, fíjate, te lo digo aquí, yo lo creo.
Me sorprendió muchísimo el otro día Luis Enrique diciendo que ficharía en invierno. Es acojonante.
Y yo también creo que el Madrid va a fichar.
Lo que dijo Luis Enrique es que es partidario de fichar.
Otra cosa es...
pero si ya le final, fichan, ahora le llegan dos.
Ahora le llegan dos y ya veremos. Es que
además,
no, pues si los fichan, entrenadores siempre quieren más.
Es una cuestión, Juanma, económica.
Sí, pero es que además, Juanma, el Barça no puede fichar en invierno.
Claro. Pues Enrique no, quiere a Nolito.
No, Manu, porque no le salen los números.
Pero lo
porque las fichas de Messi, de Neymar y de todos se disparan y no... tiene. Sí, pero Luis Enrique lo que dice es
ficharme a Nolito.
Que sí, bueno, que los entrenadores no siempre pueden, quieren más, claro.
El único no que quiere es Nolito. El Barça no puede pagar hoy 18 millones de euros por Nolito.
No, ni
porque
una ficha
no tenga
más
el dinero,
de
sino
millones.
Porque sus propios estatutos han introducido un tema económico que si se pasan.
Tope con, salarial.
Sí, y,
claro,
y ponen en riesgo la deuda.
No pueden.
La deuda neta del equipo, pues
no
tiene
pueden.
Que dimitir la junta directiva.
No pueden.
Borja, ya... para Emilio Pérez de Rozas, dime qué Barça
no
te
venido,
parece
no
mejor,
venido, no
el
venido.
De Guardiola o el de Luis Enrique en los siguientes aspectos, en ataque.
El de Luis Enrique.
En defensa.
El de Guardiola.
Control del partido.
El de Guardiola.
¿Y juego aéreo?
Coño, ninguno de los dos.
Yusuf para Manu Carreño, ¿encajaría Diego Costa en el Real años. Madrid?
Claro que sí, que encajaría.
Raúl para Brotti, ¿ves para algún Benítez, equipo no. en Europa capaz de parar al Barcelona?
El Bayern.
Lorenzo para David Albelda, después del Nuno Vete ya, ¿cuál será el próximo hit en Mestalla?
Pues a saber, yo creo que si la cosa no se endereza, apuntarán más alto.
Cualquiera que vaya.
Nuno vuelve ya.
Adrián para Tomás Guas, ¿será Doncic el héroe de la décima?
Lo que he hecho de chico hoy, que he visto los
sí,
dos cosas,
ha sido bueno, sí.
Ha sido extraordinario. Me sí, parece señor. Que es un... Mira, se fue del Barça un chico que es Zonja, no sé cómo se llamaba,
sí.
que dice que tiene una cabeza loca, porque si la tuviera bien sería tal. Zonja, yo creo que son los dos tíos más espeluznantes que he visto en los últimos tiempos. Doncic es la leche.
Tony, para Miguel Rico, si sabes que alguien del tertulión te ha quitado 10 euros de la cartera, ¿de quién sospecharías?
Es de mi cartera.
No vale.
No vale.
¿Por qué no? Porque,
pues si no, porque no suele llevar nunca 10 euros.
Porque pregunta de quién, no de qué. De
Miguel,
quién.
Puedes decir de mí que es lo único que no me han llamado quién? Ladrón. Pero
no. Es que
todos sabemos que está pensando en la mano.
Es una pregunta inducida porque puede haber sido alguien que no sea el tertulio.
Sí, ¿qué no llevas este dinero en la cartera?
En este caso está muy claro, es como Miguel. Pensar siempre en el mayordomo, que es el asesino, ¿no?
O sea, el lama.
No es lama.
Vale,
a lo mejor no.
Tengo muchos defectos, pero...
Sí,
manquilo,
a mí,
¿eh? Es más posible que
a mí la culpa al final sería mía, claro, por llevar 10 euros en la cartera.
Lava no te robaría, Lava te convencería de que los 10 euros
no,
que lleva en la cartera son suyos.
No, me los daría.
Que devolver,
me daría los 10 euros.
Él ya sabe que yo soy rico.
Se haría que le comprara la lotería de cabras.
Bueno, eso está por eso.
Mañana la llevas, ¿no?
Ángel para Roberto Palomar. Entre una hora de taruguitos y un día sin comer, ¿con qué te quedas?
Sin comer, vamos, los taruguitos. Para mí, los taruguitos es mi gasolina semanal, hombre.
Probable, mi Robert.
Me ponen.
Oh, hoy no sé, algún burro de morir, porque, ¿cómo estáis hoy? Edu para Juanma Castaño. El otro día estuvo Rajoy de comentarista. Si te dejasen a ti ser presidente del gobierno por un día, ¿qué decisión tomarías?
No sé, tío.
Lo de los derechos de fútbol, tú.
No, hay cosas mucho más importantes.
La gallinita, que me
bueno,
dijiste.
No te creas, Juanma,
pide algo para tu madre, Juanma.
Los resúmenes,
las gallinas. Gallinas que me
le dedicaría el día de gobierno a mi madre.
Exacto.
No tengo ni idea. Cosas importantes, sanidad y educación fundamental, que es lo que necesita un país. Que la gente
esté de hecho, Juanma, cada vez que vas a te habla de eso, de sanidad y educación. Cada vez que
en un día no lo vas a arreglar.
Pues sí, sí.
Una cosa arreglar. Más urgente.
Las listas de espera, que vayan todos, que se les atiende.
Bueno, mucho hablar de Aduriz, pero un tal Lucas Pérez...
¿A mí no me preguntas hoy o qué?
Ya te he preguntado, si ha sido la primera.
¿Cuál, a mí?
No, te lo has saltado.
No me has preguntado.
Te lo has saltado, ¿eh?
Ah, sí, es verdad, perdona.
Perdona.
Yo
te quería robar la cartera.
Que me devuelva los 10 euros.
Ah, no, estabas el segundo y me la has saltado, es verdad.
Yo te quería robar la cartera, pero...
¿Cuándo me vas a devolver los 10 euros?
Rinca para Manolo Lama. ¿Qué Real Madrid te gusta más, el de Benítez o el de Mourinho?
El de Mourinho.
¿Cuál?
Vuelve a hacer la pregunta, por favor.
Esta frase que queda en el memorión, por favor.
Sí, a día de hoy, mucho más.
Vale. Bueno, pues eso, que un oyente reclama a Lucas Pérez.
Ahora,
en
si
selección.
Digo la verdad, ninguno de los dos.
Es una cuestión de edad. Y era...
Lucas Pérez irá antes que Aduriz.
Es una cuestión de...
futbolista,
Y Aguirreche,
Es una cuestión de edad lo de Aduriz, y yo era partidario de no llevarlo para hacer un equipo a medio plazo, nos dice Doble Tribote. Simeone lleva toda la temporada cambiando el 9, ¿de qué hablan los taruguitos, Antonio? ¿Qué santa paciencia tienes? Nos dice
ay, que... amiga.
Día... Bueno, amigo, amigo.
No, Mont de la Sierra es Mónica.
Día 567, nos dice Almudena, a se Fernando Torres le sigue faltando...
Se hace llamar, es acojonante.
Un gol para los 100 en el Atleti.
Mandar los mensajes.
Ya. Oye, Emilio, no perdón, interrumpas perdón. A los oyentes.
Perdón, perdón.
Es que pues no yo... han dejado hablar, Emilio, entonces te voy a ganar un poco.
Sí, como has hablado poco hoy. Pues yo creo que sí necesitamos un recambio para Thiago, teniendo en cuenta además que tiene una edad ya considerable. Lo que tendría que hacer el Atleti es renovar a Thiago hoy mismo, nos dice Alberto. Luis Suárez y Neymar, dos jugadores criticados por el barcelonismo cuando sonaban para el Madrid, paradojas del fútbol. Y hay otro que dice que habría que sancionar a algún tertuliano del tertulión de TJ Cope de los domingos por la noche y renovar la tertulia con gente como Fernando Evangelio o Carlos Banacrucha.
Ah,
no, y no lo firma ahí, ni la madre de Evangelio ni el padre.
¿Y a quién había que sancionar? ¿No lo dice?
Evangelio sí, pero
bueno. No, pero bueno, se puede hacer una votación. Ya te digo lo del ranking.
¿A quién votarías? ¿A quién sancionarías?
Estaría muy reñido entre Emilio y Lama.
Vaya hombre.
¿El que echarnos?
Sí, habría un mano a mano ahí.
Escúchame, Emilio y yo el día que queráis nos vamos ya, ¿eh?
Bueno, no, tú habla por ti, Emilio.
No, Emilio y yo nos vamos el día que queráis. Nosotros levantamos.
Se va, te están poniendo votando, luego no te quejes.
Emilio, nosotros levantamos cualquier tertulia. ¿Nosotros? A nosotros nos sacan del domingo y nos meten el martes y la levantamos.
Perdona, a mí me llama de la Morena mañana y me voy.
Vamos. A mí la rubia más que la Morena.
Oye, perdona, antes de que vinieras, Manolo, esta tertulia ya existía, ¿eh?
Sí, desde luego, y además tenía la misma repercusión que ahora.
Ah, no, que va, desde que viniste tú, gracias.
No, al revés, que digo que tenía la misma repercusión que ahora.
Tenía
no me llevo inventado yo lo de los saluditos, esto es una
fuerte que no estaba en
Albert, la di que esta tertulia está donde está por ti.
Efectivamente.
Claro que sí.
Oye, no te arrodilles antes.
Manolo, estamos donde estamos, gracias.
Estamos
a ti.
Fuertes, Antonio.
Te quiero dedicar mi premio, Manolo, a ti y a mi madre.
Oye, me encantó cómo saliste el otro día, ¿eh? Además, no le quitaste al hombre el premio de la mano, no le dejaste ni que te lo diera el premio. ¿No lo viste? Sale Marta Reyero, espera que le entreguen el premio a Doveso y sales tú como un cafre y le trincas el premio
es que
al pobre.
Ya era hora que me lo dieran, pensé que iban a esperar al honorífico, joder. Es que...
y te vas como un león a dar tu discurso que lo tenías claro escrito, normal.
Sí.
Y pensado.
Joseba.
Señores, feliz semana, gracias. Joseba. Adiós, un abrazo.
Joseba.
Dime, Juanma, Majo.
Joseba.
Dime.
Enhorabuena por el programa.
Gracias, Majo.
Y
regálale algo bueno a tu madre en Navidades, anda.
Muy bien, de tu parte, chaval.
Hemos hablado de ya de Aduriz Auto, Rayo 0 a Atleti 3, los tres de Aduriz y poquito más, ¿no?
Sí, bueno.
La defensa del Rayo ha sido un espanto.
El partido ha durado exactamente, Joseba, 53 segundos, que es lo que ha tardado Aduriz en marcar, cuando todo el Rayo en ese primer minuto atacaba en una falta, se les ha olvidado de cerrar atrás, Aduriz se ha quedado solo delante de Juan Carlos, lo ha driblado, se ha quedado solo y ha marcado. El segundo ha sido de penalti por un agarrón de Baena a Raúl García, que ha pitado a Hernández Hernández en el minuto 23, y el tercero ha sido de cabeza. Laporte, por cierto, ha sido expulsado a 20 minutos del final por una falta Manucho, y el Athletic va a recurrir al comité de competiciones a tarjeta roja. Si el Athletic demuestra con el vídeo que Laporte no toca a Manucho, posiblemente la roja se la quiten, pero tendrá que demostrarlo con ese vídeo.
Pero tocar sí le toca, ¿no? A mí me da la impresión de que sí.
Dicen
me
que...
parece un poco exagerada la expulsión, pero...
Si
pero
le toca, tocar, entonces no se la van a quitar.
Tocar, yo creo que sí le toca. Sí.
Si se ve el contacto, no, el comité no se la va a quitar. Solo se la quitan si se demuestra que no le toca. Y nada, que 2.000 seguidores del Atlético a las gradas, el colorido muy bonito, casi lleno, o sea que la tarde muy bonita para el Atlético.
Y la mañana ha sido muy bonita para el Getafe, que ha ganado, además con todo merecimiento, al Villarreal 2-0, ¿verdad, Eri? ¿Qué tal, hola?
¿Qué tal? Yo soy muy buenas. Aquí el partido duró un pelín más que en Vallecas, duró hasta el minuto 21, cuando abrió la fita el melón del marcador con una jugada personal muy bonita desde la izquierda hacia el centro para definir por el palo corto. Antes Trigueros, que mandó una pelota al travesaño, y Nahuel habían gozado de ocasiones para que fuera el Villarreal que se adelantara en el marcador, pero esas ocasiones no entraron y el equipo de Marcelino se fue, yo creo que acomplejando poco a poco, sabiendo que no tenía referencias atacantes y haciéndose cada vez más sin sustancia hasta quedarse prácticamente en nada. Álvaro firmó el 2-0 en el 5 de la segunda, por primera vez Escribá alineó sus dos nueves juntos en el campo y el Getafe fue un equipo más atractivo, más efectivo, más intenso. Se quedó con los tres puntos, que era el plan antes de visitar el Bernabéu la semana que viene. El Villarreal, pues, a pensar en recuperar gente, esperar que la lesión muscular de Mario, el lateral de la selección española también, lateral derecho, sea poca cosa, y a esperar también el recuperar el pulso en la liga. Lleva solo, de los últimos 7 partidos, una victoria al Villarreal.
Joder. Pues vaya, está en mala racha ahora mismo el equipo de Marcelino. Hasta mañana, Eric, gracias.
Hasta luego.
Punto y final al fútbol.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.